Muy buenos días, señorías. Buenos días, señorías. Ruego ocupen sus escaños, señorías, si son tan amables. Muchas gracias. Vamos a dar comienzo, señorías, a esta sesión plenaria. Señores diputados, señoras diputadas, son tan amables, por favor, para empezar. Muchas gracias. Buenos días, señorías, de nuevo. Damos comienzo a esta sesión plenaria y lo hacemos, como ha sido acordado por la Junta de Portavoces, con una declaración institucional en conmemoración del día 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano. Saludamos a los miembros de la comunidad gitana aquí también en Canarias que nos acompaña. Muy buenos días, gracias por acompañarme, por acompañarnos, y procedo a la lectura de esta declaración institucional aprobada por unanimidad de todos los grupos parlamentarios que conforman esta Cámara. La fecha del 8 de abril está indisolublemente ligada a los afanes de la comunidad gitana. Ese día, en Londres, en 1971, el primer Congreso Internacional del Pueblo Gitano adoptó acuerdos relevantes para su identidad, entre ellos el de la conmemoración anual de esta fecha y la confirmación del romaní como lengua oficial de todos los gitanos del mundo, estandarizando su gramática y alfabeto. Ambas resoluciones son señas de identidad que acreditan sus aspiraciones y sus latentes deseos de avances sociales. El Parlamento de Canarias ya ha tenido ocasión de testimoniar su solidaridad con la población gitana, que hoy revalida para volver a reconocer a los roma, gitanos, su historia, su cultura y su lengua. En ese sentido, evocamos la emocionante ceremonia del río, donde una ofrenda floral simboliza la libertad y el éxodo que el pueblo gitano ha protagonizado desde hace muchísimos años. La Cámara reconoce y valora una población que enaltece la memoria de sus antepasados, de todos aquellos que sufrieron las injusticias, del odio y los ataques xenófobos y racistas, especialmente del 500.000 de gitanos asesinados y desaparecidos durante el holocausto nazi. En una sociedad como la nuestra, mosaico de realidades históricas y culturales, con sus peculiaridades propias, lenguas y pueblos, la rica y diversa historia de la comunidad gitana es acreedora de respeto y también de atención. Los gitanos y las gitanas, ciudadanos de pleno derecho en nuestro país y en la Unión Europea, poseen rasgos culturales que les son propios y comparten una identidad común que enriquece la sociedad de la que todos formamos parte. Desde la instauración de la democracia en España, los logros y las mejoras de las condiciones de vida de la comunidad gitana son evidentes. Pero sigue habiendo, señorías, situaciones que requieren la atención de los poderes públicos y del conjunto de agentes sociales para conseguir de una vez por todas que gitanos y gitanas ejercen su ciudadanía en plena igualdad de condiciones que el resto de los integrantes de la sociedad. El Parlamento de Canarias, pues, se suma a la conmemoración de una fecha tan significativa para la etnia que sigue haciendo importantes esfuerzos de integración. Y lo hacemos compartiendo sus diversidades y sus sensibilidades. Muchas gracias.
Señorías, vamos al orden del día de la sesión de hoy. Sí, dígame, señora Navarro.
Gracias, presidenta. Una cuestión de procedimiento. Lo digo a efecto de los diputados. Observo que hay dos candidatos donde se puede votar y también dos abstenciones. Me gustaría que por parte de la mesa se nos indique que solo se puede votar a uno, no a los dos, y por lo tanto no hay que poner para el grupo aquel que lo crea conveniente la abstención dos veces, porque creo que algún diputado, y pienso en mi grupo, no quiero referirme a otros, me refiero a los diputados de mi grupo, podrían entender mal esta papeleta. Muchas gracias.
Si lo explico. Señora Navarro, gracias por su observación. Y efectivamente, señorías, como se comentó, señorías, si guardan silencio, ¿me quiere decir algo, señor vicepresidente? Perdón, no lo escucho. Ya están en ello. En lo que explico, señorías, en atención a la consideración que ha hecho la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, les comento, señorías. Como ya informamos por parte de los servicios jurídicos de la Casa en la Junta de Portavoces, efectivamente, en la papeleta que ustedes tienen y que están siendo distribuida por los servicios de la Cámara, están dos personas propuestas. Y en cada nombre de esa persona y apellido, a su margen izquierdo, está el sí, el no y la abstención. Solo se puede votar una sola vez para que el voto sea válido. Si hay más de una votación, el voto será nulo. Por tanto, solo se vota a una de las personas candidatas en el sentido que hayan acordado los grupos parlamentarios. ¿De acuerdo? Bien. ¿Aclarado, señorías? ¿Sí? Muy bien. Una sola casilla, para más señal, me dice el secretario. Una sola casilla es la que se puede marcar. ¿De acuerdo? Una sola casilla. Si hay más de una casilla marcada, señorías, el voto será nulo. Repito, si hay más de una casilla marcada, el voto será nulo. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a proceder. Voy a tocar la campana para llamar a votación y que el secretario primero proceda a leer. Proceda primero, secretario.
Don Salvador Iglesias, el letrado secretario general del Parlamento de Canarias, certifica que en el acta de la sesión de la Comisión de Gobernación, Justicia, Igualdad y Diversidad, celebrada el 26 de febrero del 2018, consta lo que seguidamente se indica respecto al asunto de referencias, nombramientos, designaciones, comparecencia de candidatos a diputado del Común y elevación al Pleno de la correspondiente propuesta. Se acuerda elevar al Pleno las candidaturas a diputado del Común de la señora Dulce María Pilar Natalia Álvarez Martín y del señor don Rafael José Llanes Mesa.
Muchas gracias, señor secretario. Primero, llamo a votación, señorías.
Marciano Acuña Betancor, doña Gladys Acuña Machín, doña Naira Alemán Ojeda, doña Belén Allende Riera, don Iñaki Álvaro Lavandera, don Asier Antona Gómez, doña Natividad Nay Martínez, doña Socorro Beato Castellano, don David Cabrera de León, doña Rosabella Cabrera Noda, doña Nereida Calero Saavedra, don Luis Alberto Campos Jiménez, Don Antonio Ángel Castro Cordobés. Doña María Dolores Corujo Berriel. Don Gabriel Corujo Bolaño. Doña María Teresa Cruz Oval. Don Casimiro Curbelo Curbelo. Don Francisco Antonio Denis Ramírez. Don José Tomás Estalella Limiñana. Doña Dolores Alicia García Martínez. Don Juan Manuel García Ramos. Don Zacarías Gómez Hernández. Doña Ana González González. Doña María Esther González González. Doña María Guadalupe González Taño. Don Juan Ramón Hernández Gómez. Don Marco Francisco Hernández Guillén. Doña Patricia Hernández Gutiérrez. Doña Lorena Hernández Labrador. Don Agustín Hernández Miranda. Doña María Victoria Hernández Pérez. Don Miguel Jesús Jorge Blanco. Doña María Elena Luis Domínguez. Doña Josefa Luzardo Romano. Doña Migdalia Magín Tavío. Don Juan José Márquez Fandiño. Don Manuel Marrero Morales. Don Gustavo Matos Espósito. Doña Melody Mendoza Rodríguez. Doña Águeda Montolongo González. Doña María Concepción Monzón Navarro. Doña María Australia Navarro de Paz. Doña Astrid María Pérez Batista. No está, ¿no? Don Manuel Marcos Pérez Hernández. Don José Manuel Piti González. Don Jesús Ramón Ramos Chinea. Doña Luz Reverón González. Doña María del Río Sánchez. Doña Ventura del Carmen Rodríguez Herrera. Don Pedro Manuel Rodríguez Pérez. Don Román Rodríguez Rodríguez. Don José Miguel Ruano León. Doña Noemí Santana Pereira. Don Fernando Clavijo Batle. Don Pablo Rodríguez Valido. Don Héctor Gómez Hernández, empezamos en la mesa. Mario Cabrera, vicepresidente. Doña Cristina Otavía Ascanio. Don David de la O. Fernández. Doña Carolina Darias Sebastián.
Gracias. Son tan amables, por favor, ocupan sus escaños para dar cuenta del resultado de la votación. Señoría, ...58 votos emitidos. Votos a doña Dulce María Pilar Natalia Álvarez Martín. Sí, 12. No, ninguno. Abstención, ninguna. Votos a don Rafael José Llanes Mesa. Sí, 18. No, 1. Abstención, 26. Y un voto en blanco que se computan hacia las dos porque es en blanco. ¿De acuerdo, señoría? Esa sería la votación. Por tanto, al no alcanzar la mayoría exigida en la ley sectorial que establece al respecto, quedaría para una ulterior votación cuando se decida por parte de la Junta de Portavoces, la mesa hoy de la Junta de Portavoces. ¿De acuerdo? Si fuera el caso o no. Muy bien. Pues, señorías, vamos con las preguntas al presidente. Disculpen, llamo a los portavoces que tengo que comunicarle algunas incidencias en relación al orden del día. Si son tan amables de venir un momento, por favor. Señoría, vamos a las preguntas, a la sesión de control al presidente del Gobierno. Señor Rodríguez, señor Barragán, señor Curbelo, señora Beato, son tan amables. Señor Rodríguez, haga un poco de caso, ande. Bueno, yo empiezo. Comenzamos con la sesión de control. Señor diputado Nacier Antona Gómez, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la incidencia del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2018 en las cuentas públicas canarias dirigidas al presidente del Gobierno. Señoría, estamos en sesión plenaria. Disculpe, señora Antona, perdone, para que le puedan escuchar, señorías, son tan amables. Cuando usted quiera, señora Antona.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor presidente del Gobierno. La doy por formulada.
Muchas gracias, señora Antona. Señor presidente.
Gracias, presidenta. Muy buenos días, señora Antona. Creemos que, si bien hay algunos flequitos que todavía se pueden mejorar, la realidad es que la incidencia de los presupuestos estatales en España es francamente buena.
Gracias, señor presidente. Ruego a los servicios de la Cámara, que está pulsado el botón, como que está en verde caminando, pero los segundos no han bajado. Por tanto, ruego que miren esta cuestión del tiempo. Señora Antona.
Presidenta, señor presidente del Gobierno, coincidimos. Yo creo que este proyecto de presupuesto general del Estado es el mejor presupuesto de la historia de la democracia de Canarias. Los datos así lo dicen. El esfuerzo inversor y de gasto público es impresionante por parte del Gobierno del Partido Popular. Estamos hablando de más de 1.500 millones de euros, un 20% más de los presupuestos del año 2017. Por tanto, son unos magníficos presupuestos, como usted también ha declarado públicamente. Mire, yo no voy a ser como Albert Rivera, de colocarme las medallas. Yo le dejo que ustedes, tanto a Coalición Canaria, y si lo quieren compartir con Nueva Canaria, repartan aquí y arráyense el millo el que quiera. Esto va a ser un concurso de medallero y no va a ser el Partido Popular. El Partido Popular ya ha puesto este proyecto de presupuesto, que tal y como está, son unos magníficos presupuestos. En el trámite de enmienda se pueden mejorar y yo creo que se van a mejorar, y mucho. A mí lo que me preocupa, a mi grupo parlamentario, lo que nos preocupa son dos cuestiones. Una, que se apruebe el proyecto de presupuesto, porque si no se aprueba sería una pésima noticia para Canarias. Y dos, la capacidad del Gobierno para gestionar tantos recursos. Porque los antecedentes nos dicen, señor Clavijo, señorías del Gobierno, es que ustedes han sido incapaces de manera eficaz de gestionar los recursos. En el pasado convenio de carreteras el 65% lo dejaron en la gaveta. Y tienen un superávit de más de 300 millones de euros. Y no acusará al Grupo Parlamentario Popular de no respetar los objetivos del déficit. Pero es verdad que con eso ustedes se han pasado de frenada. Porque la realidad en Canarias necesita no detener el superávit escondido en la gaveta, sino utilizarle. Porque de nada nos sirve tener un superávit financiero, económico, si tenemos un superdéficit en la política de los servicios sociales. Por tanto, señor Clavijo, creo que es importante que apelemos a la responsabilidad para que finalmente se apruebe este proyecto de presupuesto. Pero lo más importante, que después ustedes, cuando vengan estos centenares y centenares de millones, sean capaces de gestionarlo y gestionarlo con eficacia. Porque ya no vale aquel mantra de la culpa es de Madrid. Ahora la culpa de ejecución de estos presupuestos no será de Madrid, sino será de este Gobierno. Y usted será el responsable si no lo hace de manera eficaz. Por tanto, apelamos a la responsabilidad de uno y de otro. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señora Antona. Señor presidente.
Gracias, señora Antona. En primer lugar, yo creo que el reconocer que la realidad presupuestaria de estos presupuestos con Canarias se debe al peso de los nacionalistas en Madrid le honra. Le honra porque el último presupuesto aprobado con mayoría absoluta por su Gobierno cifraba la inversión en 770 millones de euros para Canarias, y esto, cuando necesitan el voto de los nacionalistas en Madrid, son 1.774. Hay una diferencia de 1.000 millones de euros que se debe, sin colocarnos medallas, son datos objetivos y realidades, que se debe al peso de los nacionalistas en Madrid. Y como usted bien dice, si tenemos la buena noticia de que conseguimos que se tramiten los presupuestos, podrán ser mejorados en el trámite de tramitación parlamentaria y posterior enmienda. Mire, vamos a ver, es un concepto básico. Seguimos confundiendo el superávit con la eficacia de la gestión, que tiene que ver con el grado de ejecución presupuestaria. El grado de ejecución presupuestaria del 2017 fue del 97%, con lo cual ni hemos sido incapaces, ni se ha malgastado, ni se ha dejado de gastar dinero público. La realidad es que, a pesar de que se aprobaron también tarde los presupuestos y tuvimos tan solo 4 meses para gestionar los recursos que vinieron del 2017, incluido la mejora de la financiación, este Gobierno hizo la tarea. Seguramente se puede mejorar todo. Nosotros no estamos en las tesis de que creemos que todo lo hacemos bien. Hacemos muchas cosas bien y también hacemos muchas cosas mal, porque el que trabaja se equivoca. Pero me voy a quedar con el fondo de la pregunta, y es, creo que todos aquí, y los partidos y los diputados que se presentan por Canarias y que están en el Congreso de los Diputados, deberían trabajar para que estos presupuestos saliesen adelante por responsabilidad con los canarios. Porque más allá del tono jocoso y de la buena relación en el Parlamento y de la bromita de las medallas y de todo lo demás, la realidad es que esto es una magnífica noticia para los hombres y mujeres que viven en Canarias, para su sanidad, para su educación, para su empleo, para satisfacer sus expectativas, para su educación. Y si aquí se dice una cosa, lo coherente es que la misma fuerza política que dice aquí una cosa lo diga también en Madrid y se retrate con su voto. Porque si faltan 5 votos, no me resisto a decir aquí que hay 6 diputados que probablemente voten en contra de los presupuestos y que espero que respondan ante la ciudadanía.
Gracias, señor presidente. Turno ahora para la señora diputada, doña María Dolores Corujo Berriel, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre el dato de superávit de la comunidad autónoma en 2017. Señora Corujo.
Doy por reproducida la pregunta.
Muchas gracias, señora Corujo. Señor presidente.
La valoración que hace el Gobierno es que somos rigurosos, responsables y serios con la gestión de los recursos públicos.
Gracias, señor presidente. Señora Corujo.
Señor Clavijo, la Audiencia de Cuentas de Canarias señala en su informe correspondiente al año 2016 que la sanidad canaria sufrió un recorte de 77,4 millones de euros con respecto al ejercicio anterior. Esas falsas acusaciones que usted hacía de despilfarro de nuestro consejero, sus afirmaciones, eran simple y llanamente una tremenda mentira. Pero siendo falsas esas acusaciones, usted presionó por tierra, mar y aire a los gestores de los principales y de los diferentes centros hospitalarios, empeñados en quebrar la voluntad del Partido Socialista de poner a la hora a la sanidad canaria. Fruto de ese recorte, usted iba a acabar en 2016 con un superávit de 140 millones, que manipuló en el último momento transfiriéndoselo a los cabildos para, a sabiendas, a través del FEDECAN, a sabiendo que no lo podían gastar. En 2017, más de lo mismo. Mientras 227.000 personas sufren pobreza severa en las islas, usted ha cerrado el ejercicio con un superávit de 296 millones. Mientras, una de cada 2 personas en esta tierra está en situación de pobreza o de exclusión social, y usted deja dormitar en las sucursales bancarias 296 millones de euros. Y me aterra, señor Clavijo, sinceramente, pensar en cuánto va a ascender este año el superávit. Me aterra porque este año tiene usted a su disposición 983 millones más que el año anterior. Conociéndole, no podemos esperar el más mínimo esfuerzo por su parte para utilizar esa enorme capacidad de gasto en entrar y garantizar la dignidad de las personas dependientes. Por eso, ni las más de 47.000 personas que esperan ser valoradas serán atendidas, ni las 11.000 personas ya valoradas recibirán la prestación de la que tienen derecho. No podemos esperar tampoco a que rectifique su empecinamiento en no implantar la educación infantil de 0 a 3 años, tampoco en complementar las pensiones no contributivas, tampoco en mejorar la sanidad canaria, las listas de espera o el colapso de urgencia. Por eso, usted no comprende que este gasto tiene que revertir en el empleo y en el consumo, porque repercute directamente el gasto social en el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de esta tierra. Gracias.
Muchas gracias, señora Corujo. Señor presidente.
Gracias, señora presidenta. Señora Corujo, yo voy a tratar de explicárselo. Me da la impresión de que usted sabe que todo lo que ha dicho no es cierto. Pero bueno, bien aquí lo dice, porque no le queda más remedio. Pero mire, cuando usted habla del informe de la audiencia, dice que el gasto en sanidad se recortó en 74 millones de euros. Y obvia que en la cuenta 409, yo sé que es un tema a lo mejor técnico y complejo, el desvío de sanidad es más de 200 millones de euros. Con lo cual, si esos 200 millones de euros de la cuenta 409 le quitan los 74 que dice que usted recorte, se desvió sin partida presupuestaria en más de 130 millones de euros, sin tener ningún tipo de respaldo contable ni presupuestario, directamente a la cuenta 409. Eso es mala gestión de los recursos públicos, con el resultado de aumentar la lista de espera. Con el resultado de aumentar la lista de espera. Ese era mi principal problema en cuanto a la gestión de la Consejería de Sanidad. Hoy podemos decir que afortunadamente no solo la situación se revierte y hay una gestión seria y rigurosa, sino que además las listas de espera se reducen sistemáticamente. Vuelve a confundir déficit o superávit presupuestario con la ejecución. Mire, señora Corujo, para que lo entienda, nosotros nos plantamos ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera porque lo que limita la capacidad de gasto de esta comunidad autónoma es la regla de gasto. Es la regla de gasto. Por supuesto que volveremos a tener superávit el año que viene. ¿Pero sabe por qué? Porque no podemos gastarnos más de lo que nos asigna el Ministerio. ¿Y sabe cuándo se puso por encima de los derechos de los ciudadanos la regla de gasto y se ancló al texto de la Constitución? Cuando se modificó el artículo 135. ¿Y sabe quién era diputada? La anterior vicepresidenta del Gobierno de Canarias. Era diputada cuando eso ocurrió en las Cortes. Luego nosotros hemos metido en los presupuestos, y sería una mala noticia que no se aprobasen porque no podíamos utilizar ese superávit presupuestario, lo que hemos metido es que lo podamos destinar a inversiones financieramente sostenibles. Y eso lo hemos anclado en la ley de presupuestos. Si hay presupuestos, esos 295 millones podrán ser destinados a lo que quiere este Gobierno de Canarias y a lo mejor a lo que quiere usted, que es a la sanidad, a la educación, a los servicios sociales, a inversiones financieramente sostenibles. Luego, no trate de mentir a la ciudadanía, señora Corujo, porque es o falta de formación o falta de información.
Gracias, señor presidente. Dígame, señora Corujo.
Presidenta, por inexactitudes me gustaría aclarar algo que ha dicho el presidente y que no corresponde con la realidad.
Señora portavoz, que en el tema de cuando hay las preguntas al presidente suelen ser muy extraordinarias. Es verdad que el reglamento establece, y en otras ocasiones pues no lo he hecho así, que por inexactitudes hay que darla, pero hay una regla no escrita entre todos que en esta ocasión con la Junta, cuando hay las preguntas al presidente no cabe. En cualquier caso, si usted lo que pide en nombre de su grupo es por inexactitudes, espérese al final que caben todos los grupos y se la daré porque tengo que ser rigurosa con el reglamento y en otras ocasiones no lo he sido y quiero ser justa siempre.
Agradezco entonces que después del turno de preguntas al presidente puedo aclarar lo que ha dicho.
Hay una regla no escrita en la Junta de Portavoces que hay un acuerdo de todos y por eso yo no he dado los turnos de inexactitud. Es verdad que el reglamento dice lo que dice. Escuchen una cosa, señoría. El reglamento establece en el artículo 81, por inexactitudes, que cuando un diputado o diputada lo pide y lo argumenta, no deja margen el reglamento. Y lo hemos visto bien, pues en otra ocasión no se ha hecho así. Pero dicho esto, hay un acuerdo de Junta de Portavoces en el que, cuando en este caso las preguntas del presidente no hay, si lo que me aplica es que yo aplique el reglamento, tengo que aplicarlo. Pero entonces lo aplico para siempre y para todo. Lo aplico para siempre y para todos, señoría.
Bien, pido, si...
Si quieren, yo termino de hacer las preguntas, llamo a Junta de Portavoces y lo valoramos.
De acuerdo, vale. Gracias. Presidente.
Siguiente pregunta. Dígame, señora Navarro.
Es que hay un acuerdo, señora presidenta, lo hemos vivido todos, y lo que está claro es que se hace la intervención una vez acaben todas las preguntas. Nos pasó la semana pasada, no cuando acabe el presidente, cuando acaben todas las preguntas. Entonces,
presidente, no lo he hecho así, señora
parecido,
Navarro.
¿Cómo dice, presidenta?
El presidente,
me ha parecido que
en otra ocasión,
había...
señora Navarro,
no la entiendo.
Escúcheme, con el presidente, en causas extraordinarias, porque no es habitual, lo hemos hecho cuando acaben todas las preguntas para que el presidente, si tiene que marcharse, se pueda marchar. Lo hemos hecho en otras ocasiones. Cuando acabe, si quieren, si no al final, yo no tengo ningún inconveniente. Yo por no hacer esperar al presidente.
Yo era por ayudar, porque como me pasó la semana pasada y había que esperar a que terminaran todas las preguntas, era por ayudar.
Pues yo se lo agradezco, señora Navarro. No tengo ningún inconveniente, si quieren que sea al final, al final.
Un precedente y está bien.
No, pero yo lo hacía porque...
y hacemos para, las preguntas.
Para que el presidente no esperara, no tengo ningún inconveniente.
No, es que en otras ocasiones, presidente.
Es al final. Saberlo. Venga, lo hacemos al final, señorías, no hay ningún inconveniente. El presidente tendrá que esperar. Pero escúchenme, señoría, hay un acuerdo, escuchen, señoría, ruego ayuden a esta presidenta. Como he dicho, es cierto que hay un acuerdo de junta portavoces, pero el reglamento, también entenderán que yo tengo que cumplirlo, tienen que ayudarme a cumplir esas dos cosas. El artículo 81 no deja, porque ya ha habido una ocasión anterior y quiero ser absolutamente acorde a lo que pone el reglamento. Continuamos, señoría. Señor diputado, don José Miguel Ruano León, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre el encuentro en Bruselas entre los presidentes de las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, el presidente de la República Francesa y los presidentes del Gobierno de España y Portugal. Señor Ruano.
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señor presidente del Gobierno, tuvimos ocasión en el debate de la nacionalidad de hablar de los éxitos que el Gobierno había cosechado el pasado año en relación con el memorándum que las diferentes regiones ultraperiféricas elaboraron y presentaron a la Comisión Europea en el mes de mayo. En el mes de junio la Comisión Europea dictó su última comunicación en materia de políticas sobre las regiones ultraperiféricas y este, que sigue siendo un trabajo constante, necesario e indispensable para la garantía de la identidad en un marco comunitario único, requiere siempre el realizar políticas en esta materia. Recientemente hemos conocido su viaje a Bruselas, en el cual se ha producido el encuentro entre los presidentes de regiones ultraperiféricas, el presidente de la República Francesa, el señor Macron, y los presidentes del Gobierno de España y primer ministro de Portugal, don Antonio Costa. En ese escenario, señor presidente del Gobierno, ¿qué conclusiones puede trasladar a la Cámara de ese reciente encuentro? Muchas gracias.
Señor Ruano, señor presidente.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, estimado y querido portavoz. Las conclusiones, si bien son positivas, porque la voluntad de ambos o de los tres jefes del Ejecutivo ha sido una voluntad manifiestamente favorable a la posición de las regiones ultraperiféricas y este nuevo periodo de incertidumbre que estamos viviendo en Europa con la salida del Reino Unido, el Brexit y con un nuevo periodo presupuestario donde se calcula que puede haber unos 10.000 millones de euros menos, no tenemos que en ningún momento bajar la guardia. Ahora mismo a Canarias le toca presidir el Comité de las Regiones Ultraperiféricas y es evidente que para Canarias en concreto, pero para también a todas las regiones ultraperiféricas, la desconexión del Reino Unido es un elemento que tenemos que tener en cuenta dadas las relaciones históricas que ha tenido nuestro pueblo con el Reino Unido. En ese sentido, hemos desplegado una agenda europea en la que nos permitió reunirnos con Barnier, en este caso el responsable de elaborar el documento de desconexión, y de esa reunión, circunstancias como, por ejemplo, y quiero poner un caso concreto para que vean cómo nos puede afectar, si el Reino Unido sale de la Unión Europea y pasa a ser tercer país, las compensaciones al transporte para exportar, por ejemplo, los tomates o las verduras y hortalizas al Reino Unido dejarían de tener esas ayudas, repercutiría directamente en el precio y en la capacidad y la competitividad de nuestros productos, pues circunstancias como esas que se les pudieron transmitir al señor Barnier no habían sido tenidos en cuenta. Porque evidentemente, a pesar de ser francés y tener regiones ultraperiféricas 6, no está al detalle. Eso nos encendió las luces de alarma, nos permitió hablar con Moncloa y articular el encuentro que por primera vez en la historia se da de las regiones ultraperiféricas con los tres jefes de ejecutivo y trasladarle directamente al señor Macron, al señor Antonio Costa y al señor Rajoy esas dudas y esas incertidumbres en este proceso de desconexión y el horizonte presupuestario. La acogida fue buena. Ese documento tiene que ser aprobado por la unanimidad de los 27 Estados miembros, por lo cual si ya tenemos tres Estados miembros que van a estar atentos y a los que vamos a poder, cada una de nuestras regiones, comunicar y elaborar ese dictamen que le hemos pedido a la Comunidad Europea, pues podemos tener mejores garantías, no solo de que en el proceso de desconexión del Reino Unido tengamos periodos de transitoriedad o a lo mejor alguna medida que lo module, sino también, paralelamente, en ese nuevo periodo presupuestario, presupuestos como para la política agraria común u otros, sea respetado.
Muchas gracias, señor presidente. Continuamos. Turno ahora a la señora diputada doña Noemí Santana Pereira, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre las escuelas infantiles de 0 a 3 años de titularidad pública. Señora Santana.
Sí, Sí, buenos días. Doy la pregunta por reproducida.
Gracias, señora Santana. Señor presidente.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señora Santana. La importancia que le da el Gobierno de Canarias a la enseñanza pública creo que es evidente, es mucha y está reflejada en los presupuestos de la comunidad autónoma para este año con la cantidad de 1.648 millones de euros, 100 millones de euros más.
Ya, señor presidente. Señora Santana.
No sé si lo recuerda, porque parece que usted a mí no me suele escuchar demasiado, pero hace algún tiempo yo le transmití una enseñanza que nos dejaba el gran Eduardo Galeano, que decía que son las cosas chiquitas las que verdaderamente nos demuestran que la realidad es transformable, que tal vez no acaben con la pobreza, que no nos saquen del subdesarrollo, pero quizá desencadenen la alegría del hacer. Pues bien, señor Clavijo, son muchas las personas en Canarias que anhelan que la educación de 0 a 3 años sea pública y además gratuita. Se lo ha dicho el Consejo Escolar de Canarias y también se lo han dicho los padres y madres que están representados en la COFAPA. Además, Canarias, como en tantas otras cosas, está a la cola de este tema. Tan solo el 25% de las personas que necesitan acceder, o de las familias que necesitan que sus chinijos accedan a estos servicios, son los que pueden acudir a una escuela pública. El resto, aproximadamente es el 75%, tiene que hacerlo a escuelas privadas. Y claro, esto hace que muchas familias que no pueden permitírselo terminen por no escolarizar a estos menudos. Mire, le voy a dar algunos datos para que vea usted las diferencias comparando con otras comunidades autónomas. Por cada niño o niña canaria que en esta edad se escolariza en Canarias, hay 10 en Euskadi y 6 en Castilla y León. Un gobierno que sea medianamente responsable lo que haría es ofertar, pues, más plazas en la educación pública. Y no solo, como han hecho ustedes, deducciones a través de la declaración de la renta, cosa que hace que se deje fuera a las familias con menos ingresos y también a todos aquellos que no pueden pagar más de 300 euros para acudir a una empresa privada. Señor Clavijo, por no hablar de esas escuelas públicas que están cerradas a cal y canto en muchos municipios y que ustedes no ayudan a poner en funcionamiento, como ocurre en Tegueste. Mire, no solo es una cuestión educativa, es una cuestión de conciliación familiar, es una cuestión feminista y, por supuesto, es una cuestión.
Señora Santana, señor presidente.
Gracias, señora presidenta. Vaya por delante, señora Santana, que yo la escucho siempre con mucho respeto, no hago aspavientos y, desde luego, me parece muy interesante todo lo que usted tiene que transmitir en esta Cámara. Así lo interpreto y así, cuando no estoy de acuerdo, trato de rebatirlo. Y en este caso no puedo estar de acuerdo con usted. Primero, no puedo estar de acuerdo con usted porque su fuerza política es una fuerza política incoherente, porque realmente en Asturias, muy recientemente, acaban de votar en contra de la enseñanza pública y gratuita de 0 a 3 años, alegando exactamente lo mismo que nosotros alegamos como Gobierno de Canarias, y es la necesidad de que eso se resuelva con carácter estatal y que los recursos vengan del Estado. Y además los argumentos son los mismos. Yo le recomiendo que hable con sus compañeros de Asturias, que junto con el Partido Socialista e Izquierda Unida votaron en contra a una propuesta, por cierto, del Partido Popular. Por lo tanto, ¿sería conveniente? Por supuesto, estamos totalmente de acuerdo, pero lo que es, al igual que en otros asuntos, razonable y conveniente es que lo financie el Estado. Porque, mire, cuando el Partido Socialista hizo la Ley Orgánica de Educación, no lo resolvió, la dejó como no pública, o sea, no gratuita y no obligatoria, perdón. Cuando el Partido Popular hizo después la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, tampoco lo resolvió, la dejó como no obligatoria y como no pública. Por lo tanto, en ese espacio jurídico, cuando tenemos dos leyes estatales que no han querido entrar en el meollo de la decisión, lo que está haciendo este Gobierno de Canarias es, ayudando a las familias con las rebajas fiscales, y a través de los servicios sociales, aquellas familias que necesitan convalidar o compaginar su vida laboral o que necesitan ese recurso, será con recursos públicos aquellos que de verdad lo necesitan. Porque comprenderá conmigo que lo que tenemos que utilizar es el dinero público para aquellos que más lo necesitan, no un carácter universal y gratuito de a lo mejor familias que tienen muchos recursos y se lo pueden pagar. Eso es la justicia social que nosotros entendemos, no el café con leche para todos.
Gracias, señor presidente. Continuamos. Señor diputado, don Román Rodríguez Rodríguez, Grupo Parlamentario Nueva Canarias, sobre el impacto del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2018. Señor Rodríguez.
Señora presidenta, señor presidente, señorías, buenos días. Vamos a ver, primero un asunto de matemáticas. No hay 1.500 millones más en el proyecto de presupuesto que en el presupuesto del año 17. Yo no sé dónde suman ustedes. Esto no es así. Es cierto que el proyecto de ley de presupuestos del Estado consolida avances y conquistas muy relevantes del presupuesto del 17. La más importante, la separación de la financiación autonómica de los recursos fiscales del REF. Pero no hay 1.500 millones más. Hay a todo meter, incluyendo la financiación autonómica actualizada con el ciclo económico, hay sobre 400 millones, que es un dineral, pero no 1.500. Lo digo para precisar. Pero yo cambio de tercio porque creo que la información que circula es que no va a haber ley de presupuesto. Y como el señor Clavijo pertenece a un partido que es amigo del Partido Popular, muy amigo del Partido Popular, y socio del Partido Nacionalista Vasco, yo quiero saber qué previsión tiene él para Canarias si no hay ley de presupuesto, que es lo que empiezo a pensar, no porque piense mal, sino porque me leo los periódicos todos los días. ¿Qué impacto va a tener en esta sociedad nuestra si no hay ley de presupuesto en relación a las conquistas del año 17 y cuáles son las salidas a los problemas derivados?
Gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta. Dos cuestiones. La primera de ellas. Nunca hemos dicho que hay 1.500. No, la Agenda Canaria, exacto, la Agenda Canaria en su total está en 1.567 millones. Comparto con usted que hay, respecto al 17, unos 415, 420 millones de euros más, que fíjese que eran aquellos convenios que se pusieron a mitad porque no daba tiempo de ejecutar en el año y lo hemos ampliado. Con lo cual, primer asunto, es cierto que la Agenda Canaria, fruto, insisto, del peso nacionalista en las decisiones ahora en el Estado, se puede cifrar en este presupuesto en su conjunto en 1.567, pero no hay 1.500 más. Primer asunto. Segundo asunto, me va a permitir la ruindad por aquello de que somos un partido amigo del Partido Popular. El que pactó con el Partido Popular fue usted. Yo nunca he pactado con el Partido Popular, se lo digo. Lo intenté, pero no lo conseguí. Pero usted sí. Usted sí. Y en algunos sitios más. Y en tercer lugar, y eso es la pequeña ruindad. En tercer lugar, nosotros estamos intentando que si tenemos la desgracia, la mala noticia para Canarias, para el pueblo canario, de que no pudiesen salir adelante estos presupuestos, porque algunos que se dicen que defienden a los canarios cuando van allí y votan lo que le dicen sus jefes de Madrid o de Barcelona. Para eso, nosotros estamos tratando de trabajar, de articular soporte jurídico suficiente para garantizar que el mayor número de esas conquistas, afortunadamente la financiación autonómica, el REF ya está fuera, afortunadamente, puedan quedar reguladas mediante Real Decreto Ley, que luego puedan ser llevados a convalidación.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Rodríguez.
Si no es ningún pecado pactar con el Partido Popular, nosotros, sin ir más lejos, hemos pactado la reforma electoral recientemente e incluso pactamos sacar de la presidencia al señor Negrín porque se salta la ley. Y ya es que no lo digamos nosotros, es que lo dicen hasta los jueces. De manera que yo no demonizo las alianzas con el Partido Popular. Ha sido una pregunta porque ustedes tienen un acuerdo con el Partido Popular y un acuerdo con el Partido Popular que yo creo que se va a quebrar, no por ustedes, sino porque no hay mayorías parlamentarias. Por lo tanto, no vea usted entenderse con el Partido Popular como un pecado, porque nosotros no lo hemos visto nunca, ¿no? Es más, hemos llegado a algún acuerdo más en relación a los órganos que luego se quebró, ¿no? Por lo tanto, señor Clavijo, yo a lo que voy es, Si no hay ley de presupuesto, que es mi impresión, ¿cuál es el impacto en esta sociedad, en la sociedad canaria? ¿Qué pasa con los convenios? ¿Qué garantías tiene usted del Partido Popular de que va a haber un decreto ley para garantizar los convenios de infraestructura? Esta es la razón de la pregunta. ¿Cómo quedamos si no hay ley en los asuntos que dependen de la ley del año 18? Porque hay cosas del 18.
Gracias, señor Rodríguez. Señor presidente.
En esta legislatura ha pactado cositas con el PP y en el pasado también, ¿eh? Porque usted fue gobierno gracias, presidente de gobierno, gracias a un pacto con el Partido Popular, señor Román, que usted lleva mucho tiempo aquí. Yo llevo poquito, pero usted lleva mucho. Mire, señor Rodríguez, yo le vuelvo a decir, en primer lugar, soy optimista por naturaleza, con lo cual nosotros vamos a trabajar y articular los mecanismos de presión necesarios para que haya presupuestos. Pero en segundo lugar, estudiaremos jurídicamente todos y cada uno de los Real Decreto Ley que pueden ser articulados. Y convocaré a los portavoces de los grupos parlamentarios porque creo que en esta lucha tenemos que estar todos unidos, porque los canarios se juegan demasiado. Por lo tanto, cuando tengamos los informes jurídicos, convocaré a todos los portavoces.
Gracias, señor presidente. Continuamos. Turno ahora. Señor diputado, don Casimiro Curbelo Curbelo, Grupo Parlamentario Mixto, sobre aprobación de los beneficios para Canarias del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 18. Señor Curbelo.
Muchas gracias, presidenta. Señor presidente del Gobierno, cada grupo parlamentario, cada portavoz, vende el efecto positivo o no de los presupuestos generales del Estado en Canarias en función de cómo le conviene. Es decir, lo bautiza en la pila bautismal y lo saca. La euforia del señor portavoz del Partido Popular o la complacencia de otros. Yo le voy a dar hoy mi opinión. Miren, la diferencia del presupuesto 2017 respecto del 18, si no se aprobara, que les adelanto, señores del Gobierno, preparen el camino, que no se va a aprobar, va a ser de 456,3 millones de euros. Lo he calculado. Por además tuve la tranquilidad de ver una cosa y la otra. Mire, y estos presupuestos tienen déficits en lo social. No es razonable que para combatir la pobreza, señor portavoz del Partido Popular, hayan consignado 6 millones de euros. Es insuficiente, es insuficiente. No es razonable que estemos satisfechos que las pensiones a nivel general suban el 0,25%, aunque las contributivas suban el 2% y la viudedad el 3%. Pero mire, dicho esto, tengo que decir, señor presidente del Gobierno, que los presupuestos que se presentan son buenos, buenos para Canarias, con todos los déficits y lagunas que tengan. ¿Sabe por qué? Porque en el capítulo 6 prevé una inversión que se incrementa en 280 y pico millones de euros de forma directa de inversión del Estado en Canarias en puertos, aeropuertos y organismos autónomos. En el capítulo 7, prevé también, que son transferencias a la comunidad autónoma, que aquí es donde debe actuar el Gobierno en cooperación con el del Estado para ver cómo se va a resolver, porque son 540 millones de euros. Es verdad que algunos se consolidan, lo que son los convenios de carreteras, que el año pasado hubo más, aunque hayan 308 ahora, y así sucesivamente. Y el capítulo más importante son las subvenciones al transporte y a la cohesión, 606 millones de euros. Y, lógicamente, la consolidación también, lo que decía el portavoz de Nueva Canaria, de desvincular el sistema de financiación del REF, que el año pasado supusieron 220, 360 y 540 para el año que viene. Por tanto, yo creo que ni es una cosa ni la otra. Son buenos para Canarias y vamos a intentar buscar las fórmulas para apoyarlo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Curbelo. Señor presidente.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Curbelo. Comparto plenamente su intervención. Es decir, efectivamente, los presupuestos, si lo hubiésemos hecho posiblemente nosotros o su formación política a nivel del Estado, hubiese cambiado distintas cosas, pero lo que es obvio y es de reconocer que son buenos para Canarias. ¿Podrían ser mejores? Seguramente podrían ser mejores, todos mejores en la vida, pero consolidar derechos que arrastrábamos de la negociación del 2017 y avanzar en derechos, en convenios y en partidas para el 2018 es fundamental para esta tierra, porque desde que comenzó Desde que se cambió el sistema de financiación autonómica, esta tierra ha estado separándose de la media del Estado de financiación. Y eso ha repercutido directamente en la calidad de vida de nuestros ciudadanos, en nuestra sanidad, en nuestra educación, en nuestros servicios sociales, en nuestras infraestructuras. Y eso es lo que ahora estamos corrigiendo, afortunadamente, gracias a que son necesarios los votos nacionalistas en Madrid para poder volver a converger y llegar a la media. Y eso solo se puede hacer de una manera, creciendo por encima de la media. En este caso, en inversión capítulo 6 y 7, como usted bien señalaba, estamos 130 euros por encima de la media de España en inversión. Porque tenemos que recuperar el camino que hemos perdido. Y si no hay presupuesto, sería muy, muy contraproducente para el avance de esta tierra, para la generación de empleo y para la mejora de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Por eso tenemos que luchar para que lo haya. Y las batallas van de una en una. Y tenemos que luchar, y agradezco el apoyo brindado por su grupo político, otra vez explicitado aquí en esta Cámara, para que si no hubiese, ir por los caminos de los reales decretos, para poder hacer fuerza entre todos. Pero me resisto a creer, señor Curbelo, me resisto a creer que haya 6 diputados que se presentan por Canarias y que levanten la mano en contra de los intereses de Canarias. A mí eso no me cabe en la cabeza, porque a nosotros, a este gobierno, a este grupo político del que yo formo parte, nadie nos dice lo que tenemos que hacer en Madrid. Lo decidimos nosotros aquí. Y si es bueno para Canarias, lo apoyamos. Y el grupo, y me atrevo a hablar, no en nombre de Nueva Canarias, Dios me libre, pero el otro grupo nacionalista, también representado en Madrid, también toma sus decisiones aquí, aunque a veces nos separen algunas diferencias. Pero la realidad es que, por encima de todo, ponemos los intereses del pueblo canario. Y eso es lo que yo espero y deseo que pueda ocurrir.
Muchas gracias, señor presidente. Continuamos. Señora diputada doña María Estela Navarro de Paz, del Grupo Parlamentario Popular, sobre acciones para la aprobación del presupuesto general del Estado para también 2018, dirigida en este caso al vicepresidente del Gobierno.
Presidenta, por lo pronto tranquilizarles a todos. Somos conscientes que somos el objeto de deseo por parte de todos. Pero no se preocupen, ni Nueva Canaria ni los nacionalistas. Tenemos cariño para todos. Dicho esto, para que no hayan enfrentamientos, pues decirles que evidentemente estos presupuestos son muy buenos para Canarias. Y lo son, entre otras cuestiones, porque se incrementa en más de 4.000 millones de euros pues la financiación que viene para las comunidades autónomas. ¿Qué implica eso? Oye, que vamos a poder reforzar los servicios fundamentales, sanidad, educación, asuntos sociales. Son buenos porque se incrementan las ayudas y las becas. Son buenos porque vamos a favorecer a más de 120.000 canarios pensionistas que se van a ver incrementadas sus pensiones en un 3%. Vamos a ayudar a más de 152.000 empleados públicos que también van a ver que sus salarios se incrementan, o a 8.200 efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque se va a igualar su salario con las policías autonómicas. Pero también son buenos, señor Rodríguez, no maneje usted como le interese el lenguaje, porque efectivamente Canarias va a contar con más de 1.500 millones de euros. No es que se incremente más de 1.500 millones de euros, el más lo ha puesto usted, pero sí vamos a contar con ese dinero. Y ese dinero, como bien ha dicho, y se lo compro, es fantástico. ¿Por qué? Porque vamos a poder atender las subvenciones de pasajeros, las subvenciones también de mercancías, para poder depurar agua y mate maíz, etcétera, etcétera. En definitiva, son unos presupuestos fantásticos, y lo son. Y lo son porque el Partido Popular ha logrado romper esa unión de fondos de los de financiación con el RES, guste o no guste, porque quien los unió tiene nombre y apellido, que fue Coalición Canaria y el Partido Socialista en el 2009. Y hoy nosotros hemos logrado que eso no siga así. Y eso es dinero para aquí, para Canarias. Y nos tenemos que alegrar todos. Ahora bien, ¿por qué esta pregunta? Hombre, esta pregunta es porque efectivamente, señor consejero, yo no entiendo que los diputados canarios con estas cuentas no voten en el Congreso de los Diputados. Pero claro, también le pregunto a usted, porque el señor Clavijo, de manera responsable, ha dicho que está haciendo gestiones para que se aprueben, lo ha dicho hoy también. Y yo le pregunto, ¿ha hecho usted o ustedes alguna gestión con sus socios de Coalición por Europa? Es decir, esos 5 diputados del PNV, para que se dejen de tacticismo y apoyen las cuentas del 2018, hombre, se lo digo porque sería gracioso, ¿no?, por no decirle irónico, que sean precisamente sus socios europeos aquellos a los que ustedes han delegado la defensa de los intereses canarios en Europa.
Gracias, señora Navarro. Se acabó su tiempo. Señor vicepresidente. Vicepresidente.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Buenos días, señora Navarro. En primer lugar, decirle que nadie puede dudar o negar que estamos ante unos presupuestos generales del Estado que son positivos para Canarias, que crecen aproximadamente, como se ha dicho, en más de 450 millones de euros con respecto a los actuales presupuestos vigentes del 2017, que en total la Agenda Canaria son más de 1.500 millones de euros y que, por tanto, son, en definitiva, unos muy buenos presupuestos para el archipiélago, para el conjunto de los canarios y de las Canarias. De hecho, así se ha manifestado el propio presidente del Gobierno hace unos minutos, pero numerosos miembros, tanto de mi organización política como del propio Gobierno, también lo han dicho a lo largo de desde la presentación de los presupuestos en Consejo de Ministros. También es cierto que hay asuntos importantísimos, se recuperan convenios de infraestructuras, el Plan Integral de Empleo, en definitiva, muchos instrumentos que estaban fijados en la Agenda Canaria y que, por tanto, se recuperan o se contemplan en estos presupuestos generales del Estado, así como la desvinculación del REF del sistema de financiación, algo que es fundamental para los servicios esenciales públicos, la sanidad, las políticas sociales y la educación. Cierto es también que hay asuntos que han quedado pendientes, pero que todavía hay un trámite amplio a lo largo de la tramitación presupuestaria, que deben estar también incorporados los presupuestos generales del Estado, como son, por ejemplo, el abaratamiento de la movilidad entre Canarias y la península, con el aumento del descuento de residentes, algo que nacionalistas canarios venimos reivindicando a lo largo del tiempo. En definitiva, son unos buenos presupuestos. Nosotros vamos a hacer desde nuestro partido todo lo posible para que salgan adelante, porque son buenos para el conjunto de Canarias. Son buenos también porque el peso que han tenido los nacionalistas a lo largo de esta legislatura ha sido esencial a la hora de poder llegar a acuerdos, también la predisposición en este caso del Gobierno del Estado, pero sí le tengo que decir que a pesar de nuestras magníficas relaciones con el Partido Nacionalista Vasco, que tenemos una coalición en el ámbito de las políticas europeas, es el señor Rajoy el que tiene que liderar esas conversaciones para lograr los acuerdos y, por tanto, aprobar el presupuesto general del Estado. Gracias.
Gracias, señor vicepresidente. Me salté la pregunta antes. Pido disculpas, señor diputado, don Gabriel Corujo Bolaño, el Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre el cumplimiento de la PNL 391 sobre extensión de las subvenciones al gasóleo a vehículos con otro carburante, dirigida también al vicepresidente. Señor Corujo.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor vicepresidente. Miren, yo después de tanta intervención, a ver qué están haciendo ustedes para echar una manilla al Partido Popular en otra Cámara para apoyar los presupuestos, quisiera centrarme realmente en el momento que estamos, que es una sesión de control. Y por eso quisiera controlar para saber qué ha hecho su consejería, en este caso la Consejería de Obras Públicas y Transporte, para dar cumplimiento a una proposición de ley que salió aquí apoyada por unanimidad de todos los grupos políticos en esta Cámara y que pretendía corregir un error, en mi opinión, de una norma del año 2008 que quería subvencionar el gasóleo profesional a los transportistas. Y sucede que al incluir la palabra gasóleo y ante la evolución tecnológica dejaba fuera de esta subvención a otros transportistas que han decidido invertir para ser más ecológicos, para ser más respetuosos con el medio ambiente, para ser, ¿por qué no?, más eficientes, y sin embargo se quedan fuera en un sinsentido que desincentiva la mejora en la propia, digamos, en el propio negocio. Recordaba el portavoz en aquel momento, el portavoz que intervino por su grupo parlamentario, que días antes, recuerdo que estamos hablando hace justo un año, esto se debatió aquí y se aprobó por unanimidad el 19 de abril del año pasado, y decía que el portavoz de su grupo parlamentario, don David de la Hoz, hacía referencia además a que doña Rosa Dávila, consejera de Hacienda, dijo en este momento, una semana anterior en una comisión, que no tenía sentido que esto fuese así y que había que hacer una reforma y que había que hacer una mejora. Un año después todavía no se ha hecho absolutamente nada. Sabe usted bien que por vías externas a esta iniciativa parlamentaria he intentado preguntarle. Sabe usted igual de bien que yo, aunque no lo dirá, que le han dado innumerables largas desde el Departamento de Hacienda para no resolver esa cuestión. Por tanto, la pregunta es concreta. ¿Qué acciones se han hecho para promover esos cambios legislativos que eran ya necesarios hace un año y no tenían sentido que se mantuviesen y son ahora más palmarios porque por el paso del tiempo? ¿Qué acciones han hecho? Y si no ha hecho usted ninguna, ¿cuándo piensa hacerlas? ¿Cuándo piensa ponerlo en práctica? Si cuando lo ponga en práctica, ¿va usted a compensar a los transportistas por este tiempo que les ha hecho esperar desde que aquí fue aprobado hasta que efectivamente se realice? Porque entiendo que no es normal que sigan esperando. Por tanto, por favor, señor vicepresidente, respuestas concretas a ser posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Corujo. Señor vicepresidente.
Gracias, presidenta. Buenos días nuevamente. Buenos días, señor Corujo. Somos perfectamente conscientes, y tanto el Gobierno en su conjunto como la propia Consejería de Obras Públicas y Transporte, no solo de la PNL que se aprobó por unanimidad de todos los grupos en esta Cámara, sino también de la problemática que sufren los profesionales del transporte, dado efectivamente esta normativa aprobada en el año 2008, que solamente incorpora, en este caso, a los vehículos que utilizan gasóleo y, por tanto, excluye al resto de esta ayuda, que suele ser vital en muchos casos para el equilibrio económico y, por tanto, la viabilidad económica de cada uno de los negocios. El Gobierno de Canarias está valorando la posibilidad de extender la subvención del gasóleo, tal y como la PNL indicaba, al resto de carburantes, junto al resto de medidas dentro de una posible y próxima reforma fiscal, dado que tiene que ir en una normativa tributaria la modificación de este problema que se resolvería a través de una modificación tributaria. El Gobierno de Canarias, y ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, apuesta decididamente por una movilidad sostenible y el impulso de las energías limpias. Muestra de ello es la iniciativa tomada por el Gobierno y anunciada por el presidente del Gobierno en el debate del Estado de la Nacionalidad para la eliminación del IGIT de todos los vehículos híbridos, eléctricos y bicicletas, una medida con la que además se conseguirá disminuir las emisiones de CO2. En definitiva, se trata de lograr un sistema de transporte más sostenible en lo económico, en lo social y en lo ambiental, y por eso también consideramos oportuno hacer esta modificación, en este caso tributaria, para que el resto de vehículos que no son de gasóleo, que además todos los indicadores europeos vienen a decir que los vehículos de gasóleo terminarán desapareciendo en un corto plazo, pues también puedan tener ayudas para compensar, en este caso, su movilidad.
Gracias, señor vicepresidente. Continuamos. Turno ahora para el señor diputado don Gustavo Matos Expósito, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la aprobación de la estrategia energética también dirigida al Consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. Cuando quiera.
Sí, señora presidenta. Señor consejero, ¿cuándo tiene el Gobierno previsto aprobar la estrategia energética de Canarias 2015-2025?
Muchas gracias, señor diputado. Señor consejero.
Buenos días. Buenas tardes, presidenta, señorías. Señor Matos, como usted sabe, el pasado julio del 2017 fue presentado el documento preliminar de la Estrategia Energética de Canarias 2025. Ese documento se presentó al Observatorio Energético de Canarias y ese documento ha recibido alegaciones durante este tiempo. En este momento estamos ultimando lo que sería el borrador de la Estrategia Energética de Canarias 2025 y este documento junto con el documento estratégico, pues esperamos que podamos llevarlo a Gobierno principios de mayo para poder iniciar la tramitación de la Estrategia Energética de Canarias 2025. Gracias.
Gracias, señor consejero. Señor Matos.
Señora presidenta, gracias. Señor consejero, es usted un mal consejero. Es usted una oportunidad perdida para Canarias. Se lo dije en la comisión y se lo repito hoy. Usted vino a este Gobierno como fichaje estrella y está usted camino en ser el fichaje estrellado del Gobierno. Es usted una oportunidad perdida, se lo vuelvo a repetir. Llegó usted al Gobierno con el trabajo hecho, con un decreto que acababa con los concursos y que permitía las autorizaciones. Llegó usted al Gobierno con un cupo de 450 megavatios para los empresarios de Canarias. Después de eso, nada. No hay ni un solo megavatio, ni una sola decisión estratégica que haya adoptado que lleve la firma de su Gobierno y de usted. Usted ha venido hoy y acaba de decir que ha presentado el documento preliminar para la Estrategia Energética de Canarias 2015-2025 en julio del 2018. Julio del 2018. Señor consejero, antes de que usted sea capaz de aprobar ese documento, se va a quedar viejo, obsoleto. ¿Y sabe qué pasa? Que durante todo este tiempo, lo único que ha hecho este gobierno es improvisar. No tiene estrategia energética. Y usted mezcla los ingredientes al azar, se lo dije el otro día. Es usted un mal cocinero. Usted echa un poquito de eólica, le añade una pizquita de fotovoltaica y luego va probando a ver si al final el plato sabe bien. Y a lo mejor tiene usted suerte y sabe bien, pero normalmente esas cosas acaban mal, porque usted no tiene receta, ni sabe a dónde quiere llegar. Y sabe lo peor de todo, que a usted no se le toma en serio nadie. Después de 3 años, en el tiempo de descuento, no se lo toma en serio su gobierno, no se lo toman en serio sus compañeros, no se lo toma en serio usted Red Eléctrica, no se lo toma usted en serio el gobierno de España. Es usted un fracaso como consejero, un fracaso. No sabemos qué pasa con los bombeos, ni con las interconexiones, ni a dónde quiere llegar usted con las energías renovables en Canarias, no lo sabemos. Nos presenta usted un documento casi en el tiempo de descuento de la legislatura. Es un desastre. Usted ha puesto las energías renovables de Canarias en manos de las multinacionales porque no ha sido capaz de negociar con el gobierno un cupo y se ha ido usted un método de subasta. ¿Y sabe qué le digo, señor consejero? En el tiempo de descuento, le vuelvo a repetir, es usted un mal consejero. Una oportunidad perdida para las energías renovables en Canarias, para cambiar el modelo energético de Canarias. Se le han pegado a usted muchas cosas, entre otras cosas en las ruindades, como decía el presidente. Eso se pega, efectivamente. Por eso quizás a usted ya le están preparando una cómoda salida del gobierno a través de la modificación de la ley de altos cargos. Muchas gracias.
Señor Mato, señor consejero.
María, no esperaba venir usted. Y se lo digo de verdad, con todo el cariño y todo el respeto que le tengo. Yo pensaba que veníamos a hablar de la Estrategia Energética de Canarias 2025 y usted ha venido a atacarme, a cuestionar cosas que no vienen al caso. Está usted en su derecho, evidentemente, pero permítame que le diga, se lo dije yo también a usted día cuando usted me habló de que yo era un mal cocinero. Yo le decía que usted solía estar viendo el canal Cocina o el Masterchef y, consecuencia de eso, tenía usted que improvisar muchas veces. Si usted estuviera atento a todas las cosas, usted sabría que una estrategia energética de Canarias, como estrategia, lleva un trámite. Un trámite que puede llegar hasta 2 años. Y eso, señoría, esos trámites administrativos. Yo no sé cómo quiere hacer usted las cosas. Lo cierto es que usted estuvo también en un gobierno y en 4 años no elaboró las directrices de ordenación del sector energético, cuestión que hemos abordado ahora. Y se lo digo sin acritud, se lo digo con tranquilidad, se lo digo porque todos nos podemos equivocar, todos nos podemos retrasar. Lo que sí que es verdad, que con buena voluntad, con humor, con puente, se arreglan las cosas. No desde la confrontación. Usted está iniciando un ataque contra mí. Bueno, soy mal consejero, soy mala persona, soy lo que usted quiera. Yo le digo la verdad, yo voy a seguir trabajando por Canarias y para Canarias. Y además le digo, con respecto al final que usted decía, yo no quiero ser un ciudadano de segunda. Yo quiero ser un ciudadano como es cualquier persona que viene a la política, que es funcionario. Que si sale de un sitio, vuelva al mismo sitio. No tergiverse las cosas. Por favor, se lo digo, no confunda a la población, que parece que ser que eso es lo que le gusta. Gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Turno ahora por señora diputada doña Luz Reverón González, Grupo Parlamentario Popular, sobre situación en la que se encuentra el concurso de adjudicación de los informativos de la Televisión Canaria, dirigida a la señora consejera de Hacienda. Señora Reverón.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Señora consejera, le hemos hecho esta pregunta a sabiendas de que cada vez que venimos a esta sede parlamentaria a hablar del ente público de la Radio Televisión Canaria, usted siempre nos dice lo mismo. Es decir, que su consejería nada tiene que ver con el ente público y mucho menos, por tanto, el Gobierno de Canarias. Y permítame que le diga que usted sabe, y yo sé, que esa respuesta tiene muchos matices y depende de los matices y de cómo se interprete la normativa de aplicación. Pero mire, hoy las circunstancias han cambiado en este concurso y usted lo sabe. En el día de ayer nos enterábamos de que se dictaba un auto por el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife, donde se declaraba la suspensión cautelar del proceso en tanto en cuanto recaiga una sentencia firme. Y bien, y fíjese usted qué curioso, resulta que Ese auto está justificada la suspensión cautelar en lo mismo que lleva mi partido, el Partido Popular, denunciando desde el minuto uno, que es que el órgano de contratación tenía que ser el Consejo Rector en base al ya tan nombrado y conocido artículo 15.4k de la ley y no el administrador único de la sociedad mercantil, el señor Santiago Negrín. Mire, es cierto que el auto no es firme y, por tanto, tendremos que esperar, si hay recurso, a lo que diga el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Pero eso no es menos cierto que confirma y ahonda aún más en todas las dudas que nosotros tenemos de cómo se está gestionando el dinero público por parte de la sociedad mercantil. Por tanto, mi pregunta es la siguiente. Después de conocer usted la suspensión cautelar del procedimiento por entender que es nulo de pleno derecho por haberse adoptado por un órgano manifiestamente incompetente y después de conocer las declaraciones de la secretaria del Consejo Rector cuando afirmó que constara en acta que el procedimiento que había llevado a cabo el señor Negrín era un fraude de ley, ¿siguen ustedes pensando que no es de su incumbencia cómo se gestionan los 144 millones de euros que usted le transmite a esa sociedad? Señorías, estamos hablando de casi 25.000 millones de las antiguas pesetas. Yo creo que este dinero más le viene que a usted se ponga las pilas y se ponga a gestionarlo. Por tanto, sí le digo, sinceramente, que espero que reaccionen, que ustedes no sean cómplices de las decisiones que ha adoptado el señor Negrín, porque le repito que el juez las ha denominado como esperpéntica y clamorosa. Muchas gracias.
Gracias, señora Reverón. Turno para la consejera.
Gracias, señora presidenta. Señora diputada, yo le puedo decir que en el ámbito de mis competencias y en aras a ofrecerle la información que tiene las competencias la Consejería de Hacienda, nosotros aprobamos el 14 de marzo de 2018 en el Consejo de Gobierno el escenario presupuestario plurianual en el que se recoge que efectivamente existe crédito suficiente y necesario para afrontar el abono de los servicios informativos de Radio Televisión Canaria. Le insisto, señora Reverón, como usted ya ha dicho, y efectivamente como ha hecho en reiteradas ocasiones en sede parlamentaria, nosotros ejercemos nuestras competencias en el ámbito del Ejecutivo, pero es en esta casa, en el Parlamento, en el ámbito del Consejo Rector, que le tengo que recordar que se intentó en reiteradas ocasiones aprobar en sede parlamentaria la renovación del Consejo Rector y que fue este Parlamento, empezando por su grupo y alguien más que boicoteó, quien no ha permitido que exista un Consejo Rector. El Parlamento de Canarias y usted, señora Reverón, como miembro de la Comisión de Control de Radio Televisión Canaria, tiene muchísima más responsabilidad de lo que está ocurriendo y responsabilidad también ante los trabajadores y lo que pueda ocurrir que lo que tiene el Ejecutivo. Mire, yo no tengo un máster, señora Reverón, como algunos afirman tener en su partido, pero sí sé leer. Y le tengo que recordar que en la ley canaria, en el artículo 5 de la ley de la Radiotelevisión Pública Canaria, dice literalmente que el ente público Radiotelevisión Canaria gozará de especial autonomía en su gestión y actuará con independencia funcional respecto al Gobierno de Canarias, que no al Parlamento, que no a la Comisión del Control y que no al Consejo Rector que su partido ha impedido que se forme por dos profesionales acreditadas y que ustedes, el Partido Popular, tuvo la responsabilidad que no saliera adelante. Muchísimas gracias.
Gracias, señora consejera. Continuamos. Turno ahora para la señora diputada doña Socorro Beato Castellano, Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre el decreto previsto para la regulación de los puntos de encuentro familiar por derivación judicial dirigida al consejero de Presidencia. Señora Beato, señoría, silencio, por favor. Señora Beato.
Gracias, señora presidenta. Señoría, señor consejero, buenos días. La Ley Canaria de Igualdad entre Mujeres y Hombres define el punto de encuentro familiar como el espacio neutral y acogedor donde se facilita el encuentro del menor con el progenitor no custodio y con otros miembros de la familia biológica con el fin de cumplir el régimen de visita en aquellos casos en los que las relaciones son conflictivas, garantizando el derecho de los niños y las niñas a relacionarse con ambos padres, así como su seguridad. Son, pues, un recurso social especializado en situaciones de conflictividad familiar en la que la relación de los menores con algún progenitor o miembro de su familia se encuentra interrumpida o es de difícil desarrollo. La intervención es de carácter temporal, se lleva a cabo por profesionales especializados en un lugar neutral y con el objetivo de normalizar la situación conflictiva, siguiendo siempre las indicaciones de la autoridad judicial y garantizando el interés del menor, la seguridad y la de el conjunto de los miembros de la familia en conflicto. En Canarias estos puntos de encuentro se implantaron en el año 2017 y son de gran relevancia y de utilidad por el gran número de casos de violencia de género y el elevado número también de disoluciones matrimoniales que hay en Canarias. Es una herramienta, por tanto, esencial en orden a la protección de la víctima de violencia de género y en orden a la protección de los derechos de los menores. Actualmente carecen de normativa específica que los regule, aunque existe un documento marco de mínimos que data del año 2008 y que asegura la calidad en el desempeño de estos puntos de encuentro familiar. Nuestra pregunta es cómo están los trámites para aprobar un decreto que regule y de forma más amplia los puntos de encuentro familiar por derivación judicial. Muchas gracias.
Sí, señora Beato, señor consejero.
Gracias, señora presidenta, señorías. Tal y como anunciamos el lunes de la semana pasada, la Consejería de la Presidencia, Justicia e Igualdad ha abierto la fase de consulta previa para la futura regulación de los puntos de encuentro familiar y para participar basta con entrar en el portal de Canarias Participa. En este caso se trata de la normativa que regirá los puntos de encuentro familiar por derivación judicial en lo que se tiende a facilitar el cumplimiento del régimen de visita fijado por resolución judicial. Y así daremos la posibilidad a la ciudadanía de que puedan opinar sobre la futura regulación en esta materia. Como saben, el plazo comenzó el martes de la semana pasada y acaba el miércoles de la próxima semana y aprovecho también estos minutos en esta comparecencia para que todo el que tenga alguna observación que hacer sobre la regulación, pues que la pueda aportar en el portal de Canarias Participa. Y comentar también, aprovechando estos momentos, que cuando nosotros llegamos a la comunidad, al Gobierno de Canarias, básicamente había puntos de encuentro familiar en la isla de Tenerife, con apoyo del Cabildo, y que en este caso desarrollaban ONG, y en el caso del Cabildo de Gran Canaria, donde el Cabildo de Gran Canaria siempre ha tenido entre sus preocupaciones una gran actividad en este sentido, y los tenía en funcionamiento como recurso propio del Cabildo, a veces con apoyo o sin apoyo, y también apoyándose en este caso en ONG. Hemos empezado a abrirlo. El primero que hemos abierto fuera de lo que son las dos islas capitalinas, el del Hierro. Acabamos de cerrar un principio de acuerdo con la isla de Lanzarote, también para ponerlo en práctica, y sabemos que hay ONG que están hablando con los cabildos de La Palma y el Hierro, en estos momentos del conocimiento que tiene la Consejería, para también a través de ONG o de forma directa, también el Cabildo de La Gomera y el Cabildo de La Palma están intentando que sus puntos de encuentro familiar estén abiertos antes de finalizar el año. Nada más y muchas gracias.
Gracias, señor consejero. ¿Continuamos, señora Beato? Sí. No, muchas gracias. Turno ahora, señora diputada, doña Gladys Acuña Machín, del Grupo Parlamentario Nova Canarias, sobre normativa en el archipiélago Chinijo, tras el pronunciamiento del Tribunal Supremo de la anulación del Plan Rector de Uso y Gestión, dirigida en este caso a la señora consejera de Política Territorial. Cuando quiera, señora Acuña.
Gracias, presidenta. Buenos días, señoría, señora consejera. El pasado 20 de diciembre se conocía el fallo del Tribunal Supremo que declara nulo el Plan Rector de Uso y Gestión del archipiélago Chinijo en el municipio de Teguise, en Lanzarote, por no haberse desarrollado a través de unas normas pormenorizadas el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, conocido por PORN, que debía haberse elaborado previamente a la declaración del parque o, como máximo, un año después de dicha declaración. El Gobierno de Canarias, allá por el año 94, no lo hizo, sino que solo en el año 2006 viene a aprobar el PRUC, que ahora ha resultado anulado. A día de hoy, aunque la declaración del parque natural siga vigente, a efectos prácticos carece de ningún efecto, valga la redundancia. Ahora, lo que no está claro es la normativa a aplicar en dicho espacio a partir de esta sentencia. O mejor dicho, las normativas, ya que dentro del parque natural hay distintos tipos de suelo y, por tanto, distintas normas y distintos usos que pueden afectar a unas zonas y a otras no. Esto resulta importante, por ejemplo, ¿qué pasa con el uso turístico? Si este plan rector de uso y gestión no resulta de aplicación, nos tendríamos que ir al plan general de TGC del año 2014, que remite a su vez en los espacios protegidos al plan rector de uso y gestión. Por lo tanto, nos tendríamos que ir un poco más atrás a las normas subsidiarias, donde expresamente prohíben el uso turístico. Señora consejera, estoy segura que usted comparte esta preocupación, pero lo más importante son los ciudadanos que viven el día a día en Caleta de Famara o Caleta de Cebo. Tenemos que informarles y que ellos no tengan ningún tipo de duda a la hora de pedir un permiso para algo tan cotidiano como una reforma de su casa, el cambiar una ventana, el saber si pueden abrir o no un restaurante o un supermercado, saber aquellos que alquilan sus apartamentos si lo pueden seguir haciendo de forma segura, porque al fin y al cabo son ellos los que deben saber a qué se atienen y sobre todo saber qué medidas se está adoptando por el Cabildo de Lanzarote para preservar la protección.
Gracias, señora Acuña. Señora consejera.
Gracias, señora presidenta. Señora Acuña, empiezo por la última parte de su intervención. Sin lugar a dudas, al Gobierno de Canarias le preocupa esta situación, nos preocupa, una vez que recae la sentencia, preocupa el panorama jurídico que se puede plantear a partir de ese momento. Lo cierto es que, para aclararlo, la sentencia lo que viene a hacer del Supremo es anular resolver el recurso de casación que en el 2016 presenta el propio Gobierno de Canarias ante el Superior de Canarias, anulando el acuerdo de la CONMAR por lo que se aprueba el plan. Independientemente de los argumentos jurídicos que defienden una postura diferente a lo que en este caso el Tribunal dictamina, se acata la sentencia, pero es cierto, y esto hay que dejarlo claro, que en todo momento, desde la jefatura de área de la propia consejería, se han emitido informes explicando el régimen jurídico que se aplica, tanto para el Ayuntamiento de Teguise como para el propio Cabildo Insular de Lanzarote, y creo que es importante puntualizar cosas en aras de esa seguridad jurídica. En primer lugar, los pasos dados hasta el momento han sido, primero, pedir una aclaración de la sentencia al tribunal por considerar algunos datos necesarios de apreciación. En segundo lugar, presentar un incidente de nulidad y un recurso de reposición contra la diligencia de ordenación. El incidente de nulidad ante el Tribunal Supremo era para nosotros necesario antes de presentarlo, que estamos preparando un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Incidente de nulidad que a través de providencia de febrero de este año el Tribunal Supremo ha decidido no admitir a trámite. Por lo tanto, en este momento, en cuanto a medidas de defensa de nuestra postura, presentaremos el recurso de amparo. Y es muy importante aclarar, y así se ha emitido en sendos informes jurídicos tanto para el Ayuntamiento de Teguise como para el propio Cabildo Insular, que en tanto no se agoten las medidas de defensa, el PRUC sigue en vigor y, por lo tanto, su régimen jurídico despliega todos sus efectos. Estamos en esa situación, tenemos a 43 parques y reservas naturales en Canarias. Y en el tiempo que me queda me gustaría precisar varias cosas. Primero, que sobre la clasificación, categorización y calificación del suelo sigue siendo aplicable el instrumento de ordenación, que los espacios protegidos tienen su propia regulación en los instrumentos, pero que además los artículos 172 y siguientes de la Ley del Suelo aprobada el año pasado vienen a garantizar la plena protección de los espacios, también los planes de SEC que en su caso se apliquen, y respecto a los actos y usos ilegales que puedan producirse, son los artículos 392 y siguientes de la Ley del Suelo lo que dejan claro que no se permitirá en ningún caso que los actos y usos ilegales en espacios protegidos queden o sean impunes. Por lo tanto,
gracias, señora consejera, se acabó su tiempo. Turno ahora de la señora diputada doña Josefa Luzardo Romano, del Grupo Parlamentario Popular, sobre la entrega de las escrituras de las viviendas sociales que llevan 25 años con contratos de arrendamiento, dirigida también a la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda. Señora Luzardo.
Sí, gracias, señora presidenta. Señoría, señora consejera, ¿cuándo piensa el Gobierno entregar las escrituras a los adjudicatarios de las viviendas sociales que llevan hasta 25 años pagando el alquiler?
Gracias, señora Luzardo. Señora consejera.
Bien, verá, desde el año 95 en el que se estableció el decreto para que pudieran pasar a propiedad las viviendas en arrendamiento, del total de las 18.862 viviendas han pasado a propiedad de las afectadas por este decreto 12.708. El año pasado, en el año 2017, se formalizaron 206 escrituras públicas de compraventa y 168 escrituras para cancelación de hipoteca. En este momento se está trabajando para tener un nuevo decreto que supere algunas dificultades que plantean los antiguos decretos del año 95.
Gracias, señora consejera. Señora Luzardo.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, le he preguntado cuándo. ¿Cuándo? No lo que está haciendo, sino cuándo. Mire, la última vez que se entregaron también viviendas está el señor don Antonio Castro, que entregó 53 viviendas a familias de Ginama, fase 1 y fase 2. Mire, y hubo una reunión no hace mucho de su director de Visocam, que fue a visitar las viviendas que se estaban haciendo del mantenimiento en Telde, y lo que dijo es que dependía de una decisión política, depende que se entregue o no la vivienda. Por eso es esta pregunta, porque nadie le contesta a los adjudicatarios. Además, han ido a pedirle cita a usted, pero su secretaria le ha informado que, como está muy ocupada, no les puede recibir, cuando yo creo que hay parte de su trabajo, no, se lo digo de verdad, hay parte de su trabajo que tiene que ser recibir precisamente a los afectados, a los arrendatarios de esta vivienda. Mire, ellos no saben con qué institución, con qué entidad financiera se hicieron en su día las hipotecas. Nadie en el Instituto Canario de la Vivienda ni en Visocam les informa con exactitud sobre la titularidad de los garajes, de las plazas de garaje y los aljibes. Como usted sabe, ellos están pagando plazas de garaje en los alquileres que resulta que están clausurados porque no se puede entrar, no se puede acceder. Por lo tanto, los garajes también tienen que formar parte de esta escritura. Hay viviendas que desde hace años están ocupadas irregularmente, lo sabe usted, porque lo sé yo y lo sabrá usted también. Y además hay viviendas que están vacías en esta zona de, yo conozco más Gran Canaria, que es la zona de Telde y Ginama, las dos partes, la de las Ayuntamientos de Palmas de Gran Canaria y del Ayuntamiento de Telde. Por lo tanto, el interés en esta pregunta es que usted cumpla con los arrendatarios. Yo le digo por experiencia, de mis recuerdos, más importante es haber entregado las escrituras de propiedad a los residentes, a las viviendas del Polvorín. Son, de verdad, es un momento que yo le aseguro que se le retiene en la retina y pasa a formar parte de lo agradecida que son estas familias cuando uno le puede entregar la propiedad, la titularidad de su vivienda en su casa. Aquí parece que el Gobierno de Canarias está sine die, que lo que quiere es seguir manteniendo los alquileres para mantener la estructura que usted tiene en el Instituto Canario de la Vivienda y en Visocam. Yo le pido, y además le digo que vamos a hacer un seguimiento especial, en que entregue lo antes posible las escrituras. Hay, la ley dice en el artículo 48.5, el Gobierno de Canarias favorecerá el acceso a la propiedad de estas viviendas adjudicadas en régimen de arrendamiento. Y el decreto...
Gracias, señora Luzardo. Se acabó su tiempo. Señora consejera.
Primero, como oigo a mi secretaria muy a menudo hablar, le puedo decir que es imposible que hayan dicho que yo no atiendo a alguien porque estoy muy ocupada. Eso es falso. Eso es falso. 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 Si yo no puedo atender a alguien un día, se le atiende otro. Pero jamás se le dice a un ciudadano, no lo hace ninguna secretaria mía, jamás que yo no les atiendo porque estoy muy ocupada. Después uno dice las cosas como quiere según el daño que quiere hacer. Pero eso es falso. Y además mucha mala fe trasladar aquí un comentario de ese tipo. Mire, usted tiene que distinguir entre las viviendas que son propiedad del Gobierno y las viviendas que son propiedad de Visocam. Y usted debería saber que el régimen jurídico que afecta a unas y a otras es diferente. Usted debería saber muchas cosas que permitirían que usted no mezclara todo y hiciera ese batiburrillo en el que parece que todas las viviendas están en la misma circunstancia. Usted debería saber que dar en propiedad viviendas que son públicas, que se hicieron para personas con necesidades, supone también que el Gobierno se quede sin viviendas y se quede sin patrimonio para atender a las personas que tienen necesidades. Usted debería saber que hay informes jurídicos que hemos estado esperando para sentarnos. Sí, claro, viviendas del gobierno que se han hecho para ceder en propiedad. Visocan ha hecho inversiones en viviendas VPO. Visocan tiene dentro de su patrimonio, en su auditoría, porque no sé si usted sabe que en las cuentas de resultados, además de la liquidez, hay una cosa que se llama patrimonio que se contabiliza, ¿vale? Y antes de que un consejo de administración o una junta general tome una decisión, teniendo responsabilidad penal, tiene que tener en cuenta que esa empresa, Visocan, tiene que cumplir con las mismas leyes que cumple cualquier administración pública, que está sometida a los mismos controles. Por eso hemos pedido unos informes jurídicos que cuando los tengamos nos reuniremos con...
Muchas gracias, señora consejera. Se acabó su tiempo. Continuamos. Turno ahora al señor diputado don Héctor Gómez Hernández, Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre la iniciativa anunciada por el presidente del Cabildo de Tenerife sobre un pacto de rentas entre patronal y sindicatos para mejorar las condiciones salariales de los trabajadores y trabajadoras, dirigida también a la consejera de Empleo. Señor Gómez.
Muchas gracias, señora presidenta. Doy por formulada la pregunta.
Gracias, señor Gómez. Señora consejera.
Bien, señor diputado, señora presidenta, gracias. Nosotros creemos que todas las voces, sobre todo cuando son de personas que tienen un espacio mediático y que tienen una cierta relevancia en la generación de opinión, en este sentido, en una búsqueda de soluciones o en la preocupación por la mejora de los salarios de las personas, son siempre positivas. Los espacios de negociación están claramente delimitados, lo que no significa que personas de todos los lugares, congresos, comunidades autónomas, puedan pronunciarse o puedan tratar de coayudar a que haya un espacio de entendimiento.
Gracias, señora consejera. Señor Gómez.
Muchas gracias, señora presidenta. También, señora consejera, en septiembre de 2017, el Partido Socialista, en el contexto nacional, elevó una propuesta muy potente con 10 medidas para un nuevo modelo salarial y pacto de renta. A principios de este año, también en esta Cámara, el Partido Socialista elevó una iniciativa orientada a un pacto económico y social. Nos parece bien que las administraciones, en el ámbito que sea, local, insular, articulen medidas orientadas a mejorar las condiciones salariales de los trabajadores y trabajadoras. Pero le exigimos a su gobierno, señora Valido, que lidere realmente en el conjunto de la comunidad autónoma un paquete de medidas orientados a alcanzar este fin, donde también incorporen medidas y puedan exigir al gobierno de Mariano Rajoy medidas que realmente repercutan favorablemente en estas condiciones. Lo que hemos podido ver de esta iniciativa planteada por el presidente del Cabildo de Tenerife está, en la medida de lo posible, en plantear mejoras salariales, aunque no tienen competencia, no coincide en no subir las pensiones al nivel del IPC, y también que ahí sí es mejorar las condiciones salariales de los empleados públicos. Tenerife cuenta en estos momentos aproximadamente entre un 22-23% de tasa de desempleo. Las medidas tienen que estar orientadas a mejorar esta realidad, señora consejera. Estas 10 medidas que yo he relacionado o que le he mencionado sí que atienden directamente al problema y son medidas de carácter estructural, como derogar la reforma laboral o intervenir en el Estatuto de los Trabajadores, y no de manera desgajada. No es necesario que un colectivo se desplace al barco con el presidente del Gobierno para tomar medidas. Ya lo habíamos reivindicado anteriormente las formaciones políticas. Pero también, desde luego, plantear una mejora cuanto antes del salario mínimo interprofesional para llegar antes de 2020 a tener unas condiciones cercanas a los 1.000 euros como SMI. Mejorar la inspección. Hay que potenciar esas medidas de inspección y evitar el fraude. También relacionar, vincular la subida salarial con la productividad, que es el eje sobre el que debe pivotar el desarrollo económico. Empleados públicos, una ley de igualdad laboral para romper esa brecha existente que somos incapaces de atacar y que también desde este Gobierno de Canarias se puede elevar el tono para que se tomen medidas en este ámbito. Y desde luego en el plan de choque.
Gracias, señor Gómez. Acabó su tiempo. Señora consejera.
Como ha terminado usted hablando del asunto de la igualdad en el ámbito laboral, decirle que mañana me imagino que tendrá plena información del acuerdo firmado esta mañana con el Instituto Canario de Igualdad y con la Dirección General de Trabajo, con todas las líneas en las que vamos a reforzar los controles para garantizar esa igualdad. Mire, de todas las medidas que usted ha dicho, salvo lo que es la derogación de la reforma laboral, que evidentemente no está en el ámbito de mis competencias, todas estamos trabajando donde tenemos que hacerlo, que es la mesa de concertación social. Justamente ayer se hizo una reunión que tenía como dos puntos en el orden del día: evaluación de los acuerdos y, si es posible, iniciar negociaciones futuras para una próxima concertación. Tanto los sindicatos como la patronal han valorado muy positivamente todas las mesas de trabajo en las que estamos dando cumplimiento, en algunas de manera más avanzada, en otras por su propio contenido, de manera un poco más lenta, de todos los trabajos que estamos haciendo en absolutamente todos los temas, y de nuestra participación, de nuestra colaboración, de nuestra intermediación cuando es necesario en cualquier asunto, también en salarios cuando nos lo demanden. Somos absolutamente respetuosos, pero estamos con ellos en las mesas colaborando en muchísimas cuestiones. Y no solo en salarios, porque cuando hablamos de trabajos dignos también hablamos de prevención de riesgos laborales, hablamos de salud y hablamos de tipología de contratos y hablamos de otras muchísimas cosas. Las necesidades de los trabajadores y trabajadoras de Canarias no están solamente en que les suban un poco el sueldo, también están en sus condiciones de trabajo, y le aseguro que ahí estamos haciendo muchas cosas. Gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Señoría, ahora las siguientes seis preguntas, desde la 1990 a la 2051, ambas inclusivas, son dirigidas al consejero de Sanidad y, como informé antes a la Junta de Portavoces, las veremos esta tarde. Por tanto, ahora pasaríamos a la pregunta 2005 del señor diputado don Juan Manuel García Ramos, del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, sobre la reciente edición del Festival de Música de Canarias dirigida al señor consejero de Turismo. Señor diputado, cuando quiera.
Gracias, presidenta. Señor consejero, en la 33ª edición del Festival Internacional de Música, quizá se pecó de un extremado experimentalismo que fue hasta cierto punto criticado en esta Cámara, ¿no? Estoy mirando a la diputada Luzardo, que quizás ha sido la protagonista de las críticas más feroces. Bueno, en cualquiera de los casos, la 13ª edición dio paso a la 14ª. El festival, como todos sabemos, comenzó su andadura en 1985 con una serie de objetivos que era internacionalizar un poco Canarias, con la invitación de grandes orquestas e intérpretes, crear una oferta cultural de élite, digamos, y también promocionar el estreno internacional de obras de compositores canarios, ¿no? Lo cierto que el día 3 de abril usted ha comparecido en la prensa junto con el actual director, el señor Perdigón, y ha dado unos resultados del 34ª edición del festival, que creo que ha retomado el formato tradicional con bastante éxito desde el punto de vista presupuestario, con un superávit que usted anunciaba de unos 53.000 euros, hasta haber seguido con las finalidades del festival, de invitar a grandes orquestas y a grandes intérpretes, de hacer esto en las 8 islas, en 18 escenarios, haber hecho una serie de descuentos a estudiantes, a unos 1.600 estudiantes que acudieron, y a haber acompañado también esta edición con charlas didácticas, ¿no?, la parte pedagógica del festival. Usted ha hecho estas declaraciones en la prensa, en la prensa de papel y en otras emisoras, pero me gustaría que hiciera aquí un balance, nos hiciera un balance del giro que ha sabido darle a esta nueva fase del Festival Internacional de Música de Canarias.
Muchas gracias, señor García Ramos. Señor consejero.
Muchas gracias, señor García Ramos. Como bien ha indicado, yo creo que hay argumentos más que suficientes para que la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte se muestre satisfecho con los resultados de la 34ª edición del Festival Internacional de Música de Canarias. Y esto es así si atendemos tanto a la buena recepción por parte del público y crítica a los diferentes conciertos que se desarrollaron, si atendemos a la buena afluencia de espectadores con la que hemos contado en la presente edición del festival, o también, como bien indicaba en su intervención, al buen resultado económico que nos ha permitido atajar los déficits que venían siendo tradicionales asociados a este festival. Y es que los datos pueden ser tremendamente elocuentes. Los datos que arrojan los 31 conciertos que se desarrollaron en 18 escenarios diferentes, lo que nos muestran es, en primer lugar, quiero destacar el número de espectadores, más de 16.000 espectadores de toda Canarias decidieron acercarse al festival. Como bien indicaba, uno de los datos que me gusta destacar es la presencia de más de 1.600 estudiantes de conservatorios y escuelas de música que han tenido la oportunidad de acceder a conciertos de música de primer nivel. Hemos tenido unos ingresos de taquilla que superan los 473.000 euros, que, como también indicaba en su intervención, la verdad que casi me ha quitado todos los datos que podía dar, esos ingresos de 473.000 euros en taquillas que nos han permitido tener un superávit, además que tengo que decir un superávit provisional de 53.000 euros, porque todavía estamos a la espera de la respuesta del INAEM con respecto a una solicitud de subvención que incrementaría el importe de este superávit. Y con cuestiones, yo tampoco quiero entrar a valorar si esto es un festival tradicional o no. Siempre tenemos que estar abiertos a establecer innovaciones para tener un festival cada vez mejor. Con respecto al festival a la edición pasada, asumimos como algo bueno esas charlas divulgativas que en el caso de la 34ª edición tuvieron lugar antes de los conciertos de las grandes orquestas. Yo creo que esto contribuyó de forma sustancial a mejorar la experiencia de los conciertos, y lo que hemos hecho sinceramente es mirar hacia adelante, aprender de los errores que hemos cometido, también de los aciertos, evidentemente, con el objetivo claro de tener un festival internacional de música cada vez mejor, con una imagen que se proyecta al exterior y que sea evidentemente lo más positiva posible. Muchas gracias.
Muchas gracias, consejero. Continuamos con la siguiente pregunta. La señora diputada, doña Natividad Arnaiz Martínez, Grupo Parlamentario Podemos, sobre acciones para restaurar y evitar actos vandálicos sobre el patrimonio aborigen. Dirígete al consejero de Turismo. Señora Arnaiz, cuando quiera.
Gracias, presidenta. Buenos días, señor consejero. Ya en comisión ha conocido nuestras denuncias sobre el abandono del patrimonio en nuestras islas, concretamente en Fuerteventura, y lo va a seguir conociendo, porque los actos vandálicos sobre el patrimonio aborigen son constantes y la protección que se debe garantizar desde este Gobierno está siendo nula. Estamos hartos de amanecer con noticias de este tipo, pero es que además últimamente tienen unos notables tintes ideológicos. No sé si ponen las diapositivas. En la primera imagen es la de Órzola, en Lanzarote, que fue localizada el 18 de marzo. Y la segunda imagen, que parece que hay algún problema, el 2 de abril en Fuerteventura. En apenas 15 días, dos agresiones de este calibre. Pero es que además la de Órzola no es una sola, sino que le acompañan otras 10 pintadas más alrededor. Está claro que este tipo de actuaciones no son más que la consecuencia de una escasa inversión en cultura patrimonial y de gobiernos irresponsables que, por un lado, están fomentando el odio en la población y, por otro lado, gobiernos nacionalistas que no protegen de manera eficaz y decidida la cultura más ancestral, la cultura que nos define como comunidad, en definitiva. Hoy aquí le pedimos que retiren de inmediato estas agresiones, que frene este tipo de actos con medidas de protección eficaces, porque es muy posible que se esté produciendo un efecto dominó. No esperemos a que sea demasiado tarde y que los daños lleguen a ser irreversibles. Es imprescindible que se coordine con ayuntamientos, con cabildos y que ejerza la competencia que le corresponde. Le pedimos ya que dejen de escurrir el bulto ante hechos como estos que venimos anunciando y denunciando durante meses atrás. La propia ley vigente de patrimonio, en su artículo 6, les deja bien claras cuáles son sus competencias. Sabemos que pedirle esto a quien está a favor del proyecto Chillida, que es el mayor atentado contra el patrimonio aborigen que se conoce, es pedirle peras al olmo. Pero afortunadamente aún tienen la oportunidad de demostrar lo nacionalistas que son, protegiendo el patrimonio que es único, que es irrepetible y que es especial, aunque ustedes aún no se lo crean. Estamos hablando de caracteres líbico-canarios o líbico-latinos, por ser exclusivos de las islas de Fuerteventura y de Lanzarote, y que son objetos claves de investigación para conocer el origen del poblamiento humano de estas dos islas. Figúrese la importancia que tienen. Por eso, nuestra pregunta es, ¿qué va a hacer? ¿Cuándo lo va a retirar?
Gracias, señora Arnaiz. Acabó su tiempo. Señor consejero.
En primer lugar, antes que señalar a cualquiera de las administraciones de nuestra comunidad autónoma, lo primero que quiero hacer es condenar a quien de una forma tan insensible muestra un escaso o nulo respeto por el patrimonio cultural y, en este caso, arqueológico de las Islas Canarias. Yo creo que los responsables últimos de estos atentados son quienes cometen este tipo de infracciones. Ahora bien, me pregunta qué es lo que hace el Gobierno de Canarias y ya le digo que se pone a disposición del conjunto de administraciones de la Comunidad Autónoma Canaria para que en el ejercicio de sus competencias se pueda cumplir con el objetivo que nos plantea, que es el de la protección de este patrimonio arqueológico. Y es que no podemos olvidar quién tiene cada una de las competencias con independencia de la coordinación que se pueda establecer entre administraciones. Y es que, como dice la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, en su artículo 8, incumbe al cabildo insular de cada isla el ejercicio de las competencias en materia de conservación y administración del patrimonio insular, transferidas en virtud de la Ley 14/1990 de 26 de julio del régimen jurídico de las administraciones públicas canarias. Además, en el punto número 3 de este artículo también, se dice que es el cabildo el que adoptará, en caso de urgencia, medidas cautelares para impedir las actuaciones que signifiquen un riesgo o perjuicio para el patrimonio histórico. Y esto, en cualquier caso, no significa que el Gobierno de Canarias no preste toda ayuda que esté a su disposición para que también los cabildos, en función de sus propias competencias, puedan ejercer las mismas. Pero me pregunta además qué hace este Gobierno. Si hay un Gobierno que ha mostrado sensibilidad con nuestro patrimonio, es el actual Gobierno de Canarias. Y esto se demuestra en términos cuantitativos y cualitativos. En términos cuantitativos, porque el incremento en cuanto a la protección de nuestro patrimonio ha sido sencillamente exponencial. Pero si atendemos además a acciones concretas, ya le digo que la mejor medida para proteger nuestro patrimonio es contribuir a su defensa y a su apreciación por parte del conjunto de la ciudadanía canaria. En este sentido, estamos creando una plataforma de información acerca de nuestro patrimonio cultural. Estamos promoviendo encuentros entre las diferentes policías con responsabilidades en protección del patrimonio para mejorar la gestión.
Consejero, se acabó su tiempo. Vamos, señorías, a la última de las preguntas en el día de hoy, la 2052, señor diputado don Luis Alberto Campos Jiménez, del Grupo Parlamentario Nueva Canaria, sobre el destino de la partida comprometida a la Federación de Bandas de Música de Canarias en los presupuestos para el año 18. Cuando quiera, señor Campos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor consejero, queremos saber con exactitud el destino definitivo de los 100.000 euros destinados a la Federación de Bandas de Música de Canarias.
Sí, señor Campos. Señor consejero.
Señor Campos, por plantear esta pregunta. La partida a la que usted se refiere se destinará, tal y como no puede ser de otra manera, y una vez subsanado un error, una confusión que se estableció sobre los diferentes programas, porque había programas que presentaban ciertas similitudes, se destinará a la Federación de Bandas de Música de Canarias para mejorar el funcionamiento y también para sufragar costes relacionados con los desplazamientos de las diferentes bandas de música de los municipios de Canarias.
Gracias, señor. Gracias, señor consejero. Señor Campos.
Me alegra conocer esa noticia. Yo ya era conocedor desde el día de ayer. El viceconsejero comunicaba al presidente de la Federación de Bandas de Música que por fin se subsanaba el destino definitivo que en este Parlamento habíamos aprobado a través de una enmienda de Nueva Canarias, pero aprobada por unanimidad en esta ocasión, porque lo intentamos en 2016, se rechazó, lo intentamos en 2017, se rechazó, y en 2018, curiosamente, aprobado por unanimidad cuando teníamos garantizado que iba a salir adelante porque el gobierno en minoría de Coalición Canaria en esta ocasión no podía negarse. Pero tengo que reconocer que fue la propia diputada doña Elena Luis quien me llamó días previos a la votación de las enmiendas, comunicándome que este año el conjunto de la Cámara lo haría posible. ¿Cuál es nuestra sorpresa cuando en torno al mes de febrero nos comunican desde la Federación de Banda que el dinero no está? Que se reúnen con el viceconsejero y les dice que no está. Que tienen un documento, porque lo solicitan, de la propia consejería diciendo que se ha destinado a Canarias Cultura en Red para un destino que nosotros no decimos que no, promoción de las bandas de música, grabación y genial, pero con el dinero de Canarias Cultura en Red, no con el dinero de la Federación de Bandas de Música de Canarias, porque es al que le corresponde. Me alegra saber que ha sido un error, probablemente motivado por el destino, la partida 443, a organismos autónomos, cuando claramente en el presupuesto figuraba la 448, que es a familias o entidades, como en este caso la Federación de Bandas de Música. Subsanado ese tema, es una pena que se subsane justo día, y digo una pena, una alegría, pero que es una pena que tenga que subsanarse el día anterior a que en esta Cámara hagamos la pregunta, porque ya viene siendo una cuestión recurrente por parte de este Gobierno. Por ejemplo, cuando se le hace la pregunta al consejero de Obras Públicas sobre el puerto de Playa Blanca, al día siguiente, bueno, pues casi teníamos que retirar la pregunta porque en esa mañana mismo empezaban las obras. Una vez subsanado esto y agradeciendo ese reconocimiento, la pregunta y la exigencia es que, por favor, el dinero se ingrese a la Federación de manera inmediata, porque cada una de las muchas bandas de música con miles de personas necesitan desde ya poder programar los desplazamientos entre las distintas islas.
Gracias, señor Campo. Señor consejero.
Como bien indicaba, señor Campos, ya se lo dije en la primera intervención, se cometió un error en la medida en que había otro proyecto en el que también hacía referencia a las bandas de música de Canarias por un mismo importe, que lo que contemplaba exactamente era la realización de un repositorio de bandas de música y su interpretación, obtener un registro sonoro de cada una de las especialidades y fomentar su conocimiento, difundir la obra y plasmarla en un formato que preservara su existencia para generaciones futuras. En cualquier caso, una vez se identificó este error, se subsanó, nos hemos puesto en contacto con la Federación Canaria de Bandas de Música y se procederá sin duda a la realización del ingreso tal y como estaba previsto en el presupuesto y como aprobaron el conjunto de grupos parlamentarios de esta Cámara. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Hemos concluido las preguntas. Vamos ahora, señorías, como habíamos acordado y iniciado, a la réplica del Grupo Socialista por tiempo de un minuto por artículo 81 por inexactitudes. Disculpe, señora Corujo, que pongo un minuto cuando quiera.
Muchas gracias, presidenta. Bueno, presidente, usted habla sobre todo de, le planteaba las inexactitudes, porque cuando se planteaba la aprobación de la estabilidad presupuestaria de la regla de gasto, quiero recordarle que eso fue una ley aprobada por el rodillo de la mayoría absoluta del Partido Popular y que el Partido Socialista votó en contra. Se lo recuerdo y si no, si le parece, podría comprobarlo. Por otro lado, habla usted del consejero de Sanidad y plantea, además, que hablaba de mala gestión. Mira, mala gestión es la hacienda tributaria, donde en 2015 habían 100.000 euros de facturas contabilizadas y en el 2016 alcanza los 3.652 millones. Por otro lado, le voy a hacer un ruego y voy a aprovechar que cuando usted haga referencia a una diputada, y hablo en mi nombre y también en nombre de otras mujeres presentes en esta Cámara, le rogaríamos que plantee con mucha delicadeza.
Muchas gracias, señora Corujo. Lo siento por acabado su tiempo. Señor presidente.
Señora presidenta, no aprecio ningún tipo de inexactitud en mis palabras. Creo que ha aprovechado la diputada para hablar de otras cosas, no de inexactitudes, pero yo le digo que la modificación del artículo 135 de la Constitución establecía, si es el amparo, yo no he interrumpido, me gustaría, por aquello de dado que esta cortesía parlamentaria, señora Corujo, en este caso el artículo 135 de la Constitución modificado por Rodríguez Zapatero, y sí cometí una imprecisión, y es que Patricia Hernández era senadora en aquel momento, no era diputada. Esa fue una inexactitud que sí yo cometí. Establecía que el concepto de estabilidad presupuestaria y el pago de la deuda pública fuese lo primero a pagar frente a cualquier otro gasto del Estado. Eso es la modificación de... Señoría.
Paro el tiempo. Ruego que si replicamos es para que también tengan derecho a contrarreplicar o duplicar. Continúe, señor presidente.
Bien. Nada más y nada menos que pusieron en la Constitución española la única modificación que ha tenido en los últimos 20 años, el pago de la deuda y la estabilidad presupuestaria. Esa fue la cobertura que ha permitido hacer, entre otras cosas, la regla de gasto.
Muchas gracias, señor presidente. Señora Corujo, diga lo que quiere plantear, yo le diré lo que opino, dígame. Corujo, dígame para qué quiere la palabra.
Bueno, por inexactitudes nuevamente.
Artículo 85, el asunto está suficientemente debatido, no hay lugar a más intervenciones.
Bien.
Continuamos con el orden del día, señoría. Correspondería ahora una solicitud de información de la señora diputada. Sí, dígame, a ver, sí, dígame, señora Santana.
Sí, señora presidenta, estaba esperando a que finalizara el turno de preguntas para también solicitar la palabra y también por inexactitudes que ha dicho el presidente del Gobierno y en base al artículo 81 del reglamento de la Cámara.
Señora Santana, yo se la daría encantada porque en otra ocasión usted me la pidió y yo no se la di. Pero en esta ocasión tenía que habérmelo pedido cuando el señor la inexactitud se producía para yo tenerla en cuenta. Y lo reconozco que la vez anterior, señora Santana, déjeme terminar si es tan amable, y yo le intento contestar. Intento llevar el debate lo mejor que pueda. Pero las inexactitudes no pueden ser cuando dan lugar a otras, sino en el momento que se produce usted me la pide y yo se la doy. Entenderá que ahora yo no soy capaz de valorar la inexactitud que usted me dice porque yo no recuerdo el debate que usted me está planteando, señora Santana.
Señora presidenta, si quiere yo se lo recuerdo cuáles fueron las inexactitudes. Sin embargo, déjeme solo apuntar una cosa, y es que al usted haberle solicitado a la portavoz del Grupo Socialista que esperara a que finalizaran las preguntas, yo pensé, hombre, pues a lo mejor de manera equivocada que tendríamos que esperar al finalizar las preguntas para solicitar la palabra.
Ana, la verdad es que lo lamento, pero yo no. Si usted me la plantea en el mismo momento como hizo la portavoz y yo la remito al final, que fue la indicación que me hizo la señora del Partido Popular siguiendo la costumbre. Déjeme hablar, señora Santana, porque soy incapaz de hilvanar si no lo puedo hacer. Si usted en ese momento usted me lo pide y yo me doy la inexactitud, le doy la palabra, no la tengo que valorar, le doy la palabra. Yo ahora no sé a qué inexactitud se refiere. Si usted quiere, yo reviso la cinta y lo miro. Yo no sé a qué inexactitud se refiere porque soy imposible de valorar en estas condiciones. Por tanto, no le puedo dar la palabra, señora Santana. No porque no corresponda, sino porque no lo sé. Dígamelo en el momento y se le da, ¿no?, después de las palabras. No, ahora que usted no pidió antes nada.
Bueno, pues solicitamos que se revisen las cintas para que... nos dejen ejercer nuestros derechos fundamentales como diputados y adherirnos al artículo 81 del reglamento de la Cámara. Gracias.
Gracias, señora Santana, pero entiendan también que no puede ser a posteriori del debate. Yo no le niego los derechos a nadie, pero entiendan que no puede ser a posteriori del debate, señora Santana. Entiéndanlo también y todos los diputados y diputadas. Tenemos una solicitud de información de la señora, una SD, de la señora Patricia Hernández. 2 minutos y medio también, como si fuese una pregunta, señora Hernández. A la consejera de Empleo.
Gracias, señora presidenta. A mí me gustaría que me contestara por qué el retraso de las SD, de la solicitud de información, por mi parte, el 23 de noviembre.
Señora consejera.
Lo primero que tengo que hacer es reconocer, evidentemente, que se produce un retraso por dos motivos. El primero es que cuando se produce la solicitud de información, los convenios no se han firmado y, pues mandar textos que todavía, hasta pues prácticamente en enero, cuando se firmaron, pueden tener modificaciones, hizo que la solicitud se dejara en espera de tener el documento definitivo para remitirlo. Y con posterioridad se debió traspapelar. Creo que nos hemos pasado muy poquitos días. Estamos cumpliendo con preguntas y con solicitudes de información que recibimos muchísimas lo antes que podemos, y le aseguro que no hay ninguna intención, absolutamente ninguna, de entorpecer ningún trabajo ni de ocultar nada.
Muchísimas gracias, señora consejera. Señora Hernández.
Bueno, exactamente tardaron 4 meses, cuando deben tardar 1, pues muy poquitos días, 3 meses, depende de lo que se considere poquito. En cualquier caso, señora consejera, no, mire, si usted me hubiera enviado esto en plazo, yo hubiera pedido amparo, que es lo que voy a hacer, a la mesa. Lo que usted me ha enviado no es el plan sociosanitario de Canarias. Me cabe la duda de que o no haya plan y no sepamos lo que es, o usted oculte a la Cámara, o por lo menos a esta diputada, el plan sociosanitario de Canarias. Usted me ha enviado, señora consejera, los convenios firmados con los cabildos. Y vuelvo a reiterar, tengo alguna duda de que usted sepa lo que es un plan. Y entonces se puede remitir a la norma que regula las características de los planes, del plan de salud, del plan estratégico de accesibilidad, del plan de personas de discapacidad, el que usted aprueba de plan de subvenciones. Es decir, un plan se sabe lo que es, todo lo que aquí estamos sabemos lo que es, y no son los convenios, señora consejera. Un plan no se puede ocultar a la Cámara, un plan no se puede ocultar a los ciudadanos, un plan debería estar colgado incluso a la web. Pero yo le repito que usted... Es que ahora me cabe alguna duda de que usted no sepa lo que es un plan. Y si usted tiene bien, nosotros presentaremos una iniciativa para explicarle lo que es un plan. Otra pregunta. Adán Martín lo sabía muy bien. Es que el plan sociosanitario de Canarias, el primer plan sociosanitario, tiene un plan. Se lo explico. Con diagnóstico, con a dónde se quiere llegar, con procesos para regular los objetivos que se están haciendo, con fichas financieras. Pero es que además usted está obligada, porque la ley de presupuestos de Canarias aprobadas en esta Cámara no dice perritas para los convenios, dice perritas para el segundo plan sociosanitario de Canarias. Insisto, es que el plan tiene una definición y usted firmó los convenios a finales del mes de diciembre, sin que ninguna pala entrando en ningún lado, transfiriendo el dinero después, haciendo trampa, no solo con las perras, señora Valido, porque está claro que eso no lo han disfrutado los ciudadanos, porque se firma el último día de diciembre, a pesar de que para la foto la dejaron para enero, que en Navidad se diluía, sino que además no tiene plan y no está autorizada por la ley de presupuesto sin plan sociosanitario de Canarias. Muchas gracias.
Gracias, señora Hernández. Señora consejera.
Mire, efectivamente le mandamos lo que tenemos en una primera fase, el convenio con los cabildos para la financiación de los planes insulares de cada una de esas islas que supondrán el desarrollo del plan de infraestructuras sociosanitarias de Canarias. Como usted sabe, cada una de las islas, en el ámbito de sus competencias y con una financiación importante, están desarrollando esos planes insulares que a lo largo de estos meses recibiremos, que tienen que ser presentados y que además es nuestro compromiso con la intervención. Es lo que permitió que pudiéramos adelantar la firma, adelantar la financiación, ya que dispondríamos del dinero para que no se perdiera y los cabildos pudieran, en algunos casos, empezar y en otros casos empezar a construir y en otros casos encargar proyectos. Cada cabildo ha de presentar sus planes insulares. Tienen un plazo, están en plazo, todavía pueden presentarlos, hay cabildos que ya lo han presentado y cabildos que todavía no lo tienen y que todavía están discutiendo con los municipios. A partir de ahí se desarrollará. Lo que se firmó, evidentemente, no es un plan, es un convenio para la financiación del segundo plan, que depende muy mucho de los cabildos, que también ponen dinero y que son los que van a decidir geográficamente dónde construyen y dónde desarrollan las infraestructuras y dónde tienen los déficits. Por tanto, se le envía lo que tenemos firmado respecto a la financiación de ese plan y a los acuerdos que alcanzamos con los cabildos. Cuando tengamos los planes insulares de cada uno de los cabildos y
Muchas gracias, señora consejera. Se ha acabado su tiempo, señoría. Son las 14:30. Hacemos un receso y reanudamos a las 16:30. 16:30, señorías, ¿de acuerdo? 16:30, reanudamos la sesión. Gracias.